Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que tan tempranito un sábado están buscando noticias. 107 muertos en el accidente aéreo que se ha producido en las últimas horas en Cuba. Un avión Boeing 737 operado por la Aerolínea Cubana de Aviación, arrendado a la compañía mexicana Global Air, se ha estrellado mediodía hora cubana después de despegar en una zona de cultivos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, con 110 personas a bordo. Hay 3 supervivientes, parece. Algunas fuentes hablan de solo 2 supervivientes, en cualquier caso, en estado muy grave. El presidente Díaz-Canel ha hecho declaraciones, ha anunciado que se ha puesto en marcha una comisión de investigación.
Se ha creado ya una comisión por parte del Ministerio de Transporte para investigar los hechos, y ahora, además de lamentar las pérdidas humanas y toda la solidaridad con las familias afectadas, se van a hacer todas las investigaciones.
Pues esas son las noticias que nos llegan desde Cuba. Descansen en paz estos fallecidos, la mayoría de ellos cubanos. Hay algunos extranjeros entre las víctimas. Hay días, hay jornadas en las que la crónica política de nuestro país tiene la banda sonora de una feria o de una verbena. Pasen y vean.
Pasen y vean la función va a comenzar.
Pasen y vean, pasen y entren en la verbena de la política española. En la caseta de Podemos, los anticapitalistas han pinchado un viejo tema de Luis Aguilé que suena así.
Soy currante y tiro pa'lante, lo que como mi lo
soy currante. Un viejo tema, ya digo, de Luis Aguilé. Soy currante es lo que ha dicho Kichi, el alcalde de Cádiz, en un comunicado. Dice Kichi que él no quiere dejar de vivir y criar a sus hijos en un piso de currante. Es la reacción de la corriente anticapitalista, que expresa también el malestar de buena parte de las bases de Podemos después de que se haya sabido que, ya saben, Pablo y Irene se vayan a comprar un chalet. Ya es bastante privilegio vivir en la viña en Cádiz y con Teresa Rodríguez, dice Kichi. Lanza una carga de profundidad, sin mencionar a Iglesias y a Irene, por su chalet de 600.000 euros. Kichi es la voz de los anticapitalistas, las bases, una parte importante de las bases, y de cargos públicos de Podemos molestos porque Pablo Iglesias, el que fue durante un tiempo azote de los que él decía que eran ministros especuladores, que se compraban áticos, pues se hayan comprado ese chalet de 600.000 euros. Malestar especialmente entre los diputados autonómicos de Podemos, que tienen un régimen severo de incompatibilidades, algo que no afecta a los diputados nacionales. Ayer le tocó salir a defender a Irene y a Pablo, a Echenique, que dijo que con estas críticas que no son a que se compren un chalet, sino que a los que fueron tal azote de quien compraba inmuebles, ahora se hayan comprado el chalet. Bueno, quien salió a defender ayer a Irene y a Pablo e Irene fue Echenique.
Creo que es un planteamiento profundamente reaccionario. Yo creo hay una clase media decente, que yo soy del ala optimista, ¿no?, de Podemos. Yo creo que el cambio va a llegar a España.
Es reaccionario recordarles a Irene y a Pablo y a Irene, que se les hinchó la boca acusando a los demás de comprar inmuebles para especular y que ahora, porque haya malestar en su partido, porque mucho critiquen a Pablo y a Irene y a Pablo por haberse comprado su chalet, resulta que es ir contra el cambio. Resulta que eso es ser reaccionario. O sea, estos chicos de la dirección de Podemos, en cuanto expresas una crítica, te convierten en alguien que va contra la marcha de la historia. Que no, vamos a ver, que no puede ser que Podemos tenga la llave, se arrogue la capacidad de identificar lo que es moderno y lo que es antiguo, lo que es reaccionario y lo que es revolucionario. Si el ático se lo compra a un ministro del PP, entonces es reaccionario. Si el chalet se lo compra la pareja Pablo Irene, es revolucionario. Y si criticamos a la pareja que se compra el chalet por haberse dedicado a criticar a todo el mundo, eso es reaccionario. Dice Echenique que los que critican a Pablo, a Irene y a Pablo, quieren frenar el cambio. No sabemos de qué cambio estará hablando Echenique, porque la intención de votos de Podemos está por debajo del 22% desde enero de 2016. En julio de 2016, la valoración de Pablo Iglesias como líder alcanzó su máximo y desde entonces se ha mantenido por debajo de los 3 puntos, o del 3. Este es el problema de los moralistas. El problema de los moralistas es que después de predicar una pureza en muchos casos inalcanzable, cuando ellos mismos tienen los comportamientos de la gente normal, no tienen la gran pureza revolucionaria, acaban sufriendo las críticas que ellos mismos vertieron. El gobierno tiraba ayer de ironía para comentar lo del chalet de Irene y Pablo, de Pablo y de Irene.
A mí, como ministro de Educación, además, reconozco que me ha emocionado el que hayan buscado una vivienda cerca del colegio donde quieren llevar a los hijos. Me parece que eso es un buen horizonte como padres, porque la educación, sin duda alguna, es muy importante.
La educación es importante, está muy bien que busquen un sitio cerca, para vivir cerca donde está el colegio de los niños que vendrán. En la verbena de la política española, la caseta del PSOE tiene como música de fondo un tema de Loquillo. Con elegancia cantaba Loquillo y se oye en la caseta del PSOE. Pedro Sánchez se vistió de elegante para visitar a Rajoy en Moncloa esta semana y no se ha quitado el traje y la corbata. Ayer estuvo en Mérida con su traje ceñido, corbata estrecha y con ese aplomo que ha ganado en los últimos días de hombre de Estado, de líder que está cerca de Rajoy, de líder que le apoya en el 155, de líder que no tiene las veleidades de Podemos y de Ciudadanos, con elegancia. El chalet de los Iglesias se lo ha puesto fácil a este secretario general del PSOE, que con elegancia ahora ya sabe que no le conviene nada estar cerca de Podemos.
O sea, yo sobre la vida personal de los líderes políticos no voy a opinar. Creo que a quien corresponde valorar y tomar nota es a aquellas personas que creyeron en Podemos, que votaron a Podemos.
Es propio de un político elegante que se distancie de Podemos para apoyar al gobierno en políticas de Estado, y de alguien que por fin se ha dado cuenta que Podemos no es un socio del PSOE, que Podemos es un competidor del PSOE. Sánchez, hombre elegante, hombre de Estado, hombre al lado de Rajoy, que critica con dureza al nuevo presidente de la Generalidad, a Quim Torra, y que dice de él estas cosas.
El señor Torra no es más ni menos que el Le Pen de la política española. Y en consecuencia, el señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representa el Partido Socialista va a estar enfrente.
Pues ya lo ven, hombre de Estado, Pedro Sánchez, llamando Le Pen a Torra. Si no fuera porque el PSOE tiene errores de bulto como el de la eutanasia, votaron en su momento en contra de la propuesta de Podemos para convertir la eutanasia en derecho y ahora han cambiado de posición. Si no fuera por esos errores de bulto, podríamos decir que con elegancia Pedro Sánchez ha centrado al partido y lo ha puesto donde seguramente la mayoría de sus votantes quieren que esté. Seguimos paseando por esta verbena de la política española y llegamos a la caseta de la Generalitat con su nuevo presidente estrenado, con Quim Torra. ¿Y qué nos encontramos? En la caseta de la Generalitat con Torra a la cabeza, la verbena se ha hecho superlativa. Pasen y vean. El presidente Torra quería ayer visitar las cárceles en las que están en prisión preventiva los exconsejeros, la expresidenta del Parlamento de Cataluña, los expresidentes de Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. Interior les pidió que pospusiera esta visita y el presidente Torra pospuso la visita. Lo hará el lunes y después anunciará la composición de gobierno. La verbena se hizo ayer superlativa porque el diputado de Junts per Catalunya, Francesc Dalmases, sugirió que si los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull aceptan ser restituidos en sus cargos, esta es la idea, ¿no? Es decir, en realidad no es un nuevo gobierno de la Generalitat, es el gobierno anterior que es restituido. Bueno, pues que si ellos están dispuestos, que se les tome juramento, que prometan su cargo de nuevos consejeros en el centro penitenciario en el que están internos. Francesc Dalmases.
La posició dels consellers, tal com està prevista i legislada, l'única necessitat és que es faci davant del president.
La toma de possessió dels consejers, no
que es faci
físicament. Tal com està prevista i legislada, tiene com una necessitat, única necessitat, que s'haga davant del president.
Consellers a Bèlgica, es pot fer efectiva, igual, pot fer efectiva aquesta presa de posició.
Se puede hacer en prisión. O sea, fíjense si la verbena no ha llegado a algo realmente sorprendente. Pasen y vean. A un gobierno de la Generalitat que toma declaración, que no toma declaración, que recoge la promesa o el juramento de sus consejeros en prisión. A esto hemos llegado. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos si es así. Los exconsejeros de Esquerra que están en prisión han dicho que ellos no quieren seguir siendo parte del gobierno. Y ya veremos si Turull y Rull aceptan ser consejeros del gobierno. Turull y Rull ayer escribieron un tuit diciendo que sus derechos políticos están intactos, lo que no quiere decir que hayan aceptado ser miembros del gobierno de Torra. Pero fíjense, ya digo, lo esperpéntica que puede llegar a ser esta verbena, porque si aceptan, Torra irá a prisión y declarará a estos dos exconsejeros en prisión preventiva por un presunto delito de rebelión, los volverá a integrar en un gobierno. Una auténtica verbena. Así suena la verbena política. La banda sonora de los tribunales es más sobria. Ayer el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, archivó la causa penal que se seguía en la Audiencia Nacional contra la cúpula de Bankia por la emisión de las preferentes en 2009. Proceso penal, ¿eh? Una cosa es el proceso penal y otra cosa es el proceso civil. El magistrado, en una sentencia que no es firme, estima que no se ha acreditado que las preferentes se emitieran para engañar a los inversores de forma global, aun sabiendo que no iban a recuperar su dinero. Ya saben ustedes que en la pasada década muchos bancos y cajas realizaron emisiones de preferentes en plena crisis, antes y después de la crisis. Las preferentes son un producto financiero complejo que no dan derecho a participación ni de voto ni de ni derechos políticos ni derechos económicos, con una rentabilidad variable. Se emitieron en los años anteriores y posteriores a la crisis 43.000 millones de preferentes que compraron 850.000 preferentistas. No todas estas preferentes fueron de Bankia, El juez de la Audiencia Nacional se pronuncia sobre la emisión de preferentes de 2009, que es cuando Bankia vendió 3.000 millones de euros a 200.000 inversores. Cuando se lanzaron esas preferentes, la CNMV exigió que hubiese un mercado secundario, es decir, que se pudieran comprar y vender. En realidad, el mercado secundario de esas preferentes no existía, y lo que hacía Bankia es que cuando uno de los inversores acudía a su oficina donde había comprado las preferentes para pedir que alguien se las recomprase, la propia Bankia se las recompraba. La CNMV apretó en ese momento exigiendo que existiera realmente el mercado secundario de las preferentes, y ese mercado secundario no funcionó y empezaron a caer de valor de forma considerable. Luego, en sucesivos canjes que se propusieron y que se hicieron efectivos, las preferentes fueron perdiendo valor, con importantes quitas para quien las habían suscrito. Desde que en 2013 se empezó a investigar penalmente el asunto de las preferentes, la Fiscalía insistió en que había que distinguir entre la ideación y la comercialización de las preferentes. Al final, la ideación se ha considerado conforme a la ley y la comercialización se ha remitido a no la Audiencia Nacional, sino a otros juzgados, juzgados de instrucción. Esto es lo que se refiere al juicio penal que fue importante para para que hubiese información disponible, para que los juicios por responsabilidad civil funcionaran mejor, ¿no? Luego, los arbitrajes que la propia Bankia ha puesto en marcha y en las reclamaciones judiciales, se ha ido recuperando, los preferentistas han ido recuperando buena parte del dinero que invirtieron. Todavía se pueden seguir reclamando los tribunales. De hecho, hace unos días la Audiencia Provincial de Madrid fallaba contra Bankia, que alegaba la caducidad de las acciones legales de un afectado. La sentencia de la Audiencia Nacional, como les digo, no es firme. El derecho penal es una cosa, el derecho civil es otra, pero en cualquier caso, lo que este caso de las preferentes deja claro es que no conviene colocar a clientes que no tienen conocimientos financieros, productos financieros muy complejos, que es lo que se hizo. Por mucho que digan algunos que los mercados se autorregulan, no es verdad. Los mercados, y especialmente los mercados financieros, requieren una regulación muy fina, sobre todo para que los ahorradores que no tienen grandes conocimientos financieros no estén a merced de lo que le quieran colocar según qué entidades, en según qué circunstancias. Estamos hablando de una época marcada por lo que alguno llamó la exuberancia irracional de los mercados. Bueno, pues a exuberancia irracional de los mercados siempre conviene una regulación clara y precisa y unos órganos reguladores que funcionen como órganos reguladores. La elección de las preferentes no conviene olvidarla ahora que la crisis se va quedando atrás. 8 y 19 serán dentro de 2 horas. Ahora son las 6 y 19. Les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y Alberto Escalante. 10 muertos y 10 heridos, balance del tiroteo en una escuela de Texas.
9 de los fallecidos eran estudiantes, el 10º era un profesor del centro. El atacante, que ya ha sido detenido, tiene 17 años, era alumno de la escuela y, según las autoridades, tenía intención de suicidarse después del tiroteo. Hay otra persona detenida.
Zapatero llama irresponsables a quienes alientan posiciones radicales sobre Venezuela.
En la víspera de las presidenciales de mañana, el expresidente ha asegurado que el tiempo va a dar la razón a quienes apuestan por la paz y el diálogo, renuncian al fanatismo y excluyen el odio. Zapatero, que se ha reunido con Maduro, está en Caracas como observador de unas elecciones que no reconoce ni la oposición ni la comunidad internacional.
Vamos a decirlo de otra manera. Zapatero, en contra de todo el mundo, en contra de su propio partido, en contra del Parlamento Europeo, en contra de la comunidad internacional, da por buenas las elecciones de mañana. Pero a este hombre, ¿qué le ha pasado? ¿En qué momento ha quedado abducido por Maduro? ¿Cómo se le ha ido la cabeza? Ha hecho un papel de mediador durante un cierto tiempo. Y como ha hecho un papel de mediador durante cierto tiempo, ahora avala las elecciones más fraudulentas posibles. Pero al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿en qué momento le abdujo Maduro? El tipo avala unas elecciones absolutamente denostadas por toda la comunidad internacional. Estados Unidos impone nuevas sanciones a los dirigentes del régimen de Maduro.
Entre ellos a su número 2, Diosdado Cabello, al hermano y la mujer de este, que es a su vez ministra de Turismo. El Tesoro de Estados Unidos les impone sanciones económicas y les incluye en la lista de delincuentes internacionales.
Todos los obispos chilenos ponen sus cargos a disposición del Papa Francisco por la forma en la que se gestionaron los escándalos sexuales en su país.
Los obispos piden perdón por el dolor causado a las víctimas, al Papa, al pueblo de Dios y a su país. Además, imploran el perdón y la ayuda de las víctimas, a las que agradecen su perseverancia y valentía. En los próximos días, Francisco tomará una decisión sobre cada uno de ellos.
En Nicaragua, la Mesa de Diálogo Nacional ha decretado 2 días de tregua.
Un acuerdo que llega cuando se cumple un mes de la crisis que deja 61 muertos. Todas las partes implicadas se comprometen a detener los enfrentamientos durante este fin de semana, en el que el gobierno retirará a la policía a sus cuarteles. Reconocen además la necesidad de respetar el derecho de reunión, manifestación y protesta pacífica.
Mariano Rajoy firma su acuerdo de presupuestos con Nueva Canarias.
El presidente del gobierno y el de Nueva Canarias, Román Rodríguez, rubricarán el acuerdo este sábado en Las Palmas. Gracias a este pacto, los presupuestos destinarán 329 millones de euros para el archipiélago en bonificaciones para el transporte aéreo de pasajeros y mercancías, entre otras medidas.
Hoy llegan a España los restos mortales del soldado fallecido en Mali.
Se trata del soldado de infantería de Marina, Antonio Carrero Jiménez, cuyo cuerpo va a llegar a media tarde a España en un avión de la Fuerza Aérea, junto a los otros dos soldados heridos al salirse de la carretera, el vehículo en el que viajaban. Mañana se va a oficiar el funeral en San Fernando, en Cádiz.
Todo listo para la boda real en Londres.
A partir de la 1:00 p.m, en el castillo de Windsor, se casa el príncipe Harry y Meghan Markle, a la que llevará el altar el príncipe Carlos ante los problemas de salud del padre de la novia. Se calcula que el enlace costará 36 millones de euros y dejará unos beneficios de 1.200 millones.
Y nosotros con estos pelos. Y en los deportes, el Real Madrid de baloncesto se clasifica para la final de la Euroliga.
Los de Pablo Laso ganaron anoche al CSKA de Moscú. En semifinales se medirán mañana al Fenerbahce para intentar ganar su 10ª Copa de Europa. Mientras tanto, el Barcelona despidió ayer a Andrés Iniesta con un emotivo homenaje institucional en el Nou Camp.
Carmen Ibáñez nos cuenta la previsión meteorológica.
Para hoy se esperan chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en los sistemas centrales ibérico e interior de Andalucía, norte de Aragón y Cataluña. Las temperaturas aumentarán a lo largo del día en la meseta central y el norte de Galicia.
663-109, ya saben, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu más insistente a los 4 años.
Siguió jugando,
¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 11, 23, 41, 44, soles 2 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Detenido en Tarragona un hombre por agredir a un policía nacional el 1 de octubre. Silvia Martínez.
Según informa el cuerpo de policía, el agresor propinó una patada en los testículos al agente que fue atendido por los servicios médicos. La agresión tuvo lugar cuando el policía desalojaba uno de los institutos utilizados como punto de votación para el referéndum del 1 de octubre. Por casos como este, los policías nacionales prefieren que no se les destine en Cataluña y muchos de los que ya llevan años tratan de marcharse a causa de la tensión por el proceso independentista. Un policía establecido en Cataluña desde hace 8 años reconoce a COPE que incluso se ve obligado a esconder su profesión en su entorno social.
Hace unos años no, pero ahora mismo llevamos unos 2 años que imposible que se sepa aquí tu profesión, es que te van a mirar mal. Gente que conozco de poco, todo en el gimnasio, nunca hay gente que trabaja.
Un reflejo de esta situación es que en el último concurso para vacantes de policías nacionales en Cataluña solo se cubrieron una 20ª de las 500 plazas que se ofrecían. En la actualidad, la comunidad autónoma cuenta solo con 2.750 agentes de la Policía Nacional, cuando se necesitarían cerca de 3.900.
El sindicato CESIF recurre al nuevo sistema de selección de profesores de la Generalitat, Laura Autón.
Para ejercer como profesor en cualquier lugar de España, por ley, el docente debe acompañar su formación con un título oficial de máster. Con el nuevo sistema, para el próximo curso, la Generalitat esquiva este requisito, antepone el conocimiento del catalán y al docente le pide el compromiso de tener el máster terminado en 2020-2021. CESIF ha recurrido a este sistema, tilda la situación de muy grave. Mario Gutiérrez es su portavoz.
Y todo es por el tema de que al no disponer de personal suficiente con esa titulación, que además acrediten el nivel de catalán, prefieren incumplir la ley antes que un no catalán o una persona que no sepa catalán pueda ejercer allí su profesión libremente. Para nosotros es un caso, repito, gravísimo.
En una reunión con el Ministerio de Educación, este se ha comprometido a investigar el caso del profesor Francisco Olla, suspendido como profesor de historia en un instituto de Barcelona al ser constitucionalista.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya conocemos la composición de cuál será la Comisión General de Codificación que revisará los delitos sexuales. Patricia Rossetti.
Serán mayoría las mujeres tras los nombramientos del ministro Catalá. 12 de forma permanente y otras 3 se sumarán para revisar la tipificación de los delitos sexuales tras la polémica sentencia de la manada. El número de hombres se queda en 13. Entre las incorporaciones se encuentran la fiscal delegada contra la violencia de género, Pilar Martín Nájera, la fiscal del Supremo, Pilar Fernández Valcárcel, la magistrada del Supremo, Ana Ferrer, y la magistrada del TSJ de Madrid, especialista en violencia de género, Susana Polo. También catedráticas y profesoras de Derecho Penal y, de forma excepcional, la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, que entra en la excepción por el cargo que ostenta. Entre los hombres, el catedrático y abogado Esteban Mestre, que se mantiene al frente de la presidencia. Los catedráticos Enrique Gimbernat, Jesús María Silva y Luis Arroyo Zapatero, entre otros.
Ángel Garrido, presidente ya de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos. Ana Palacios.
Con 45 votos a favor y 44 en contra, Ángel Garrido era elegido presidente de la Comunidad de Madrid por mayoría. Sus primeras palabras las dirigía a Ciudadanos, a quienes agradecía su apoyo, y a su antecesora, Cristina Cifuentes, a la que llamaba amiga. La siguiente cita en el calendario está fijada este lunes con la toma de posesión del nuevo presidente, donde dará a conocer los nombres de sus próximos consejeros.
Los empieza a pensar a partir de ahora, porque yo creo que las cosas hay que hacerlas paso a paso. Lo he hecho siempre igual y ahora que ya sí que he sido investido como presidente me toca pensar en los nombres. Se conocerá el lunes.
En el primer acto oficial de Garrido como presidente ha recibido en Sol a los jugadores del Atlético de Madrid, un acto que él decía le hacía especial ilusión porque este es su equipo.
Camps asegura que su encausamiento por las supuestas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia es un asunto político. Isabel Moreno, COPE Valencia.
El expresidente del Consell, Francisco Camps, sostiene que la causa en la que está imputado y en la que se investigan presuntas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia es una cuestión puramente política que surge de una denuncia de Compromís, un partido al que tacha de catalanista, por lo que considera que esta formación le dolía que Valencia estuviera al nivel de Barcelona con un evento que le podía hacer daño a Cataluña y a su Gran Premio.
Bueno, esto es una cuestión puramente política y aquí estoy. Compromís, que es un partido catalanista que quiere que en Barcelona haya Fórmula 1 y no en Valencia, es el que presentó la denuncia. Si esto no es política, me explicarán ustedes qué es. Pero vamos, que Compromís es quien puso esto en marcha porque no quieren que Valencia esté al nivel de Barcelona.
Dice Camps que está al servicio de la justicia para seguir defendiendo sus planteamientos políticos que cree que siguen intactos.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
La las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan tempranito están ya despiertos buscando información, análisis. Buenos días también a los que todavía no se han acostado. Ya les hemos contado hace algunos minutos que José Luis Rodríguez Zapatero apoya las elecciones que mañana se celebran en Venezuela. Se ha quedado como el hombre que está al lado de Maduro. Elecciones no apoyadas, no reconocidas por la Unión Europea, por la comunidad internacional, y sí por Zapatero, que critica a todo el mundo por no darle el visto bueno a esas elecciones, que son en realidad una farsa para certificar una dictadura. Digámoslo de otra manera, Zapatero se pone del lado del dictador Maduro. Están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de JF La Mata. 108 personas muertas en la tragedia aérea de La Habana.
Un avión de pasajeros, Boeing 737, se estrelló a las 12:08 del mediodía en horario de Cuba, en una zona de campo a tan solo un kilómetro de su despegue del aeropuerto José Martí. El avión se disponía a hacer la ruta entre La Habana y la ciudad de Holguín. Dos mujeres han sobrevivido, aunque se encuentran en estado crítico. El presidente de Cuba, Díaz-Canel, ha prometido realizar una investigación al respecto.
Quintorra reclama una reunión con Rajoy para un proceso sin condiciones.
En una nota conocida anoche, el ya presidente de la Generalitat solicita al presidente del gobierno abrir un proceso sin condiciones. Le asegura que su proyecto político está avalado por la mayoría de los ciudadanos de Cataluña y que él será fiel al referéndum ilegal del 1 de octubre y a su resultado. Aún no se ha producido respuesta oficial.
Los afiliados al Movimiento 5 Estrellas aprueban el gobierno, el pacto de gobierno suscrito por este Movimiento 5 Estrellas y por la Liga Norte.
Por holgada mayoría, más del 94% de los militantes del movimiento populista han respaldado la propuesta de su líder, Luigi Di Maio, de gobernar junto a los derechistas de la Liga de Matteo Salvini y que incluye una renta fija de 780 euros al mes. Di Maio ha celebrado su triunfo frente a los burócratas de Bruselas. Los militantes de la Liga también serán sometidos a consulta.
Antonio El Rosal nos cuenta la cosa del fútbol.
El Atlético de Madrid festejó por las calles de Madrid el título de la Europa League. Los del Cholo Simeone finalizaron en Neptuno la celebración con un Fernando Torres emocionado.
22 años creo, yo estaba por allí. Era un niño que tenía 11 años y venía a ver al Atlético del 96, que consiguió el doblete. Y les veía levantar la copa y soñaba con algún día poder estar aquí.
Mañana a las 9:45 el Madrid visita el Estadio de la Cerámica para enfrentarse al Villarreal. También se disputarán el Celta-Levante, Leganés-Betis, Las Palmas-Girona, Málaga-Getafe y Sevilla-Alavés. En la Final Four el Madrid ha vencido al CSKA de Moscú y se enfrentará en la final al Fenerbahce el domingo a las 6. En el Máster de Roma, Nadal se medirá en semifinales a Djokovic esta tarde a las 3.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Otro sábado en el que José Luis Restán se convierte en un analista imprescindible para explicarnos...
¡Qué suerte tienes!
Exacto. Yo lo digo, si está aquí Restán está todo claro. Vamos a ver.
La ironía no funciona en la radio.
No, esto no es una ironía. Dimisión de todos los obispos chilenos que habían ido a ver al Papa. ¿Esto tiene precedentes, José Luis?
Bueno, vamos a primero a decir que, porque se puede entender
dimisión,
mal.
O sea, puesta a disposición de los obispos.
Exactamente, lo que han ofrecido al Papa es una carta de renuncia.
Sí, no es que se hayan ido a su casa.
No se han ido a su casa y además siguen, mientras el Papa no disponga lo contrario, ejerciendo su ministerio episcopal en su respectiva...
Puesta desde su cargo a disposición del Papa.
Sí, son 31 obispos que están en estos momentos guiando las diócesis chilenas, y uno por uno, porque no es una renuncia, una disposición genérica,
sí, sí,
y en paquete.
Cada uno con
no
su
existe.
Nombre y su apellido. ¿No?
Cada uno ha escrito su carta personal en la que le ofrece al Papa su renuncia, pues igual que hacen los obispos cuando llegan a los 75 años, de manera preceptiva. Aquí lo han hecho de manera voluntaria, después de haber estado reunidos en 3 días, 4 jornadas, 4 momentos, digamos, digamos, de encuentro, de reflexión, de debate con el Papa a puerta cerrada.
Todo ese tiempo de trabajo ha sido con el Papa ha estado con ellos.
Todo el tiempo ha sido con el Papa, efectivamente, acompañado el Papa de algunos colaboradores directos, en concreto del prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Marc Ouellet.
Ya, ¿y por qué ponen a disposición del Papa estos obispos su cargo, su ministerio, su encargo pastoral?
Pues porque hay un reconocimiento de que se han cometido numerosos errores en un periodo largo de tiempo en torno a la gestión de los casos de abusos sexuales, especialmente concentrados en torno a una parroquia que lideraba un sacerdote que en su momento tuvo un gran impacto y un gran prestigio. Es tremendo, pero es así. Sí. Padre Caradima, que en estos momentos es muy anciano, está enfermo y que ya fue condenado canónicamente por los delitos de abuso sexual. En estos momentos, cuatro obispos chilenos eran sacerdotes que se formaron en el entorno próximo y que fueron colaboradores directos del padre Caradima. Las víctimas, algunas de las víctimas que sufrieron abusos sexuales por parte de este sacerdote, acusan a algunos de estos obispos de encubrimiento, de ser conocedores de lo que estaba sucediendo, de no haberlo denunciado, de no haber hecho nada, e incluso después, a lo largo del tiempo, pues se ha visto que no se atendieron las numerosas reclamaciones, las numerosas denuncias que presentaron estas víctimas, que incluso en muchos casos pues fueron despreciadas, maltratadas, así se lee en las palabras que, bueno, en la carta que el Papa sí les ha enviado, les ha entregado en mano a todos los obispos chilenos al concluir los encuentros, que eso sucedió el pasado jueves. Bueno, pues en esa carta, además de agradecerles su disposición, que han venido a Roma, es un hecho histórico, ¿no? Todo un episcopado que va a Roma, que se reúne con el Papa cuatro días para afrontar un problema de quiebra de la comunión eclesial y de quiebra de la confianza en el seno de...
Pero desde que, brevemente, desde que el Papa visita Chile sí hasta que estos obispos son llamados a hablar con el Papa, ¿suceden muchas cosas, José Luis?
Hombre, claro que sucede. Sucede que se produce una grandísima crisis a cuenta de una declaración que realiza el Papa Francisco durante el viaje, en el cual, preguntado por el hecho de que esté por allí y que no se haya forzado la dimisión de uno de estos sí obispos, en concreto el obispo Juan Barros, obispo de Osorno, pues el Papa reacciona de una manera dura con una declaración en la que afirma que no hay nada, que según la información que él tiene, y no hay nada que apunte a una culpabilidad de este obispo y que por tanto son infundios y que el día que se le presenten evidencias de esa culpabilidad, pues entonces actuará y que mientras tanto no actuará.
Eso es lo que dice el Papa en el viaje y luego envía una carta.
Como consecuencia de la polvareda impresionante sí que se produce, el Papa
reconoce,
envía,
¿no?
No, el Papa antes que nada envía sí a Chile a un colaborador suyo, Monseñor Scicluna, que es el arzobispo de La Valeta, de Malta, que fue oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe y que fue una pieza fundamental ya en el pontificado de Benedicto XVI en toda la cuestión de los abusos, pues lo envía junto con un sacerdote español, auxiliar suyo, el padre Bertomeu, de la diócesis de Tortosa, pues lo envía allí a hacer una investigación que consiste fundamentalmente en lo que no se había hecho, yeah, escuchar largo y tendido a las víctimas, visitarlas, escucharlas, recoger numerosos testimonios. Con todo ese material se elabora un informe que es el que lleva al Papa a tomar la iniciativa de convocar a los obispos chilenos. A estos obispos el Papa les ha entregado también un dossier con las conclusiones, ajá, a las que le había llegado y les ha pedido, bueno, ¿ustedes qué me dicen de todo esto?
Yeah. Pues
les
ha escuchado
este coloquio y bueno, fruto del coloquio, ya, que ha sido a puerta cerrada en la máxima discreción, pues nos encontramos
llega la decisión de
la decisión de los obispos de poner su cargo a disposición del Papa para que él pueda proceder a llevar a cabo los cambios que considero.
¿Y ahora sabemos lo que va a hacer el Papa o no?
No lo sabemos. Sabemos que el Papa ha dicho varias cosas. Primero, que por supuesto que habrá que cambiar personas, pero que no nos equivoquemos. No es solo un problema de cambiar a este o aquel, que el problema es mucho más profundo, que hay que hace falta una purificación, una verdadera conversión pastoral, una conversión de los modos del ejercicio del ministerio pastoral, el ministerio episcopal que se han llevado a cabo en Chile, por tanto, sanear mucho de la práctica eclesial, reconciliar, recuperar la confianza. Esto, evidentemente, el cambio de algunos obispos al frente de sus sedes, a mí me parece que es evidente. El Papa ha hablado de medidas a corto, a medio y a largo plazo.
O sea, que muchas medidas.
Son muchas medidas, algunas probablemente, pienso, que se van a producir de manera inmediata.
Se aceptará
la renuncia a algunos obispos, a otros no. También pensemos, porque, a ver, son 31 obispos que están en ejercicio y 3 eméritos. Los eméritos ya no ejercen.
Algunos a lo mejor no, no...
Bueno, es que no todos tienen van a tener la misma responsabilidad ni se han comportado igual, porque algunos a lo mejor han sido nombrados hace un año o hace 2 años. Ya. El Papa tendrá, evidentemente, con sus colaboradores
y con la información encontrada,
pues habrá decisiones de inmediatas. Yo creo que algunos nombres pues están en la mente de todos y van a ser muy inmediatos, y otros pues ya se verá andando el tiempo.
Estos son los hechos que lo tenemos detallado en tu relato. Tú, que como conocedor de la realidad eclesial, ¿qué conclusiones sacas? Es decir, porque el procedimiento me parece que es diferente a lo que se ha hecho en otras ocasiones.
Bueno, mira, yo recuerdo que cuando estalló el primer gran suceso en los Estados Unidos, todavía estaba San Juan Pablo II ya muy mayor, ya muy muy limitado en sus fuerzas físicas, el Papa convocó a Roma a toda la presidencia de la Conferencia Episcopal Norteamericana y a todos los cardenales de los Estados Unidos. No eran 30 y tantos, yo creo que no lleguen, que serían 15, 16 obispos y cardenales, a una cumbre en cierto modo análoga. Pero aquí ha habido evidentemente algo diferente. Primero, el hecho de que sea el episcopado entero.
No ha dicho, ven tú.
No, venís todos.
Es un gesto muy significativo.
En segundo lugar, las propias palabras públicas, no hablo de las que se hayan dicho en el aula, las propias palabras públicas que el Papa Francisco ha querido pronunciar son muy significativas, de que ahí había un problema de fondo, una raíz muy mala. Es decir, no son solo, ha dicho, abusos sexuales, son también abusos de poder, abuso en la gestión, de esa paternidad que es propia del obispo. No, por supuesto. Luego hay que discernir caso por caso, porque no vamos a meter a todos en el mismo saco. O sea, ahí hay obispos de 70 y tantos años, hay obispos de 40, hay situaciones diversas. Mi impresión, el Papa ha visto que este es un tema que requería poner toda la
máxima contundencia.
Contundencia, por otra parte, que no tiene nada que ver, diríamos, con una especie de afán punitivo, un propio justiciero muy típico de cierta prensa y de ciertos ámbitos actuales. No, o sea, el Papa lo que considera es que como padre tiene también una responsabilidad en el cuidado, primero de las víctimas, segundo de un pueblo de Dios que está perplejo, confundido, desorientado y fracturado en este momento, y esto también es propio del ministerio de Pedro. El intervenir en situaciones dramáticas de muy límite en unas iglesias locales, como es el caso de Chile. Y eso es lo que me parece que ha llevado a cabo el Papa. Y es también un mensaje, yo creo, evidentemente, para la Iglesia Universal, ¿no? Sobre el tema de los abusos, y no solo, porque ya digo que el problema de los abusos que... por desgracia, acompaña una cierta crisis de época, no en la Iglesia, en todas las sociedades del mundo occidental, va vinculado aquí también a un estilo eclesial. Así lo ha dicho el Papa. Sí.
Gracias, José Luis, por el relato y el análisis fundamental en esto.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Este sábado le damos 3 buenos mordiscos al aburrimiento.
¿Qué diablos es eso? ¡Un tiburón!
Las 3 primeras entregas de Tiburón, una detrás de otra.
¡Cuidado!
La noche de Tiburón, el sábado en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando van a dar las 7:45, abrimos página internacional. Pacto de gobierno en Italia. Eva Fernández.
Ya por fin está sobre la mesa el programa del gobierno del cambio, que es así como el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte plantean volver a la Europa de Maastricht, expulsiones masivas de inmigrantes y acabar con las sanciones a Rusia. En un vídeo enviado a la militancia, el líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, mostraba su satisfacción.
Leggi questo contratto.
Lee este contrato y siéntete parte de esta nueva ola de cambio que está a punto de hacer trizas las esperanzas de quien quería que todo permaneciese igual. Siéntete orgullosamente italiano hoy porque una nueva era está a punto de comenzar.
Una nueva era está por comenzar.
En el documento definitivo de 30 puntos se cifran 500.000 los inmigrantes irregulares que se encuentran en Italia y que habría que deportar. Todavía queda la decisión más complicada, la de quién será el primer ministro de Italia.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha reunido de forma urgente para analizar la respuesta que tuvo el ejército de Israel en Gaza. Ya saben que murieron 60 palestinos. Asunción Serena.
El Consejo de Derechos del Hombre de Naciones Unidas votó ayer una resolución para enviar un equipo internacional especializado en los crímenes de guerra para investigar los hechos de Gaza, donde el lunes hubo cerca de 60 muertos durante las manifestaciones contra el traslado de la embajada americana de Tel Aviv a Jerusalén. Quieren una investigación sobre el uso de la fuerza totalmente desproporcionado por parte de Israel. El alto comisario de Derechos del Hombre, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha afirmado que las ejecuciones extrajudiciales por parte de una fuerza ocupante pueden constituir abuso de derecho internacional humanitario. El informador especial sobre los territorios de Gaza, Michael Link, ha ido más allá hablando incluso de crímenes de guerra. Los dos responsables onusianos han señalado que las acciones de los manifestantes palestinos en la banda de Gaza no parece que constituyesen una amenaza mortal inminente que justificara el recurso a la fuerza que hizo Israel.
Estados Unidos quiere sancionar a las compañías que trabajen con Irán. José Luis Concejero, Bruselas.
El próximo mes de agosto Estados Unidos empezará a sancionar a aquellas empresas que cierren acuerdos con Irán. Es una consecuencia directa de la decisión de Donald Trump de abandonar el pacto nuclear. Bruselas trabaja a destajo para que estas sanciones no lleguen a compañías europeas.
Protect the interests of EU companies
investing. Tenemos que proteger nuestras empresas que invierten en Irán, ha dicho la portavoz de la comisión. Es parte de nuestro protocolo de actuación después de la decisión de Estados Unidos. Algunas compañías americanas, por cierto, ya han anunciado que abandonan Irán. Un primer paso para que el acuerdo nuclear salte definitivamente por los aires.
Y precisamente del acuerdo con Irán han estado hablando Merkel y Putin. Ricardo Marquín, a Moscú.
El presidente ruso Vladimir Putin y la canciller alemana Angela Merkel se reunieron en Sochi, al sur de Rusia, para tratar la crisis provocada por Estados Unidos después de que Donald Trump decidiese de manera unilateral retirarse del tratado nuclear con Irán. Tanto Moscú como Berlín apuestan por continuar con este acuerdo pese al abandono de Washington bajo la idea expresada por Merkel de que no es un tratado perfecto, pero es mejor que nada. Ambos líderes también hablaron de política energética, de Ucrania y de Siria, entre otras cosas. Y el presidente ruso Vladimir Putin le deseó buena salud al exespía doble Sergei Skripal, quien salió ayer del hospital tras un intento de asesinato con gas, ataque que Londres adjudicó al Kremlin.
El exespía ruso Sergei Skripal ha recibido el alta médica. Iván Alonso, buenos días, Londres.
Buenos días. Más de dos meses después de haber sido envenenado con el gas nervioso Novichok en la localidad de Salisbury, el exespía ruso Sergei Skripal ha recibido el alta hospitalaria. El exagente de 66 años llevaba ingresado en el hospital de esta ciudad inglesa desde el pasado 4 de marzo, cuando junto a su hija entró en contacto con el veneno. Según el comunicado difundido por el centro médico, no se pueden dar detalles sobre el tratamiento que ha recibido, aunque una de sus directoras asegura que ha sido un desafío enorme y sin precedentes. La policía británica lo ha escoltado a un lugar seguro del que se desconoce su ubicación y ha asegurado que no se va a informar de los próximos pasos a dar con el exespía y su hija Julia, de 33 años.
Corea del Sur quita hierro al distanciamiento, posible distanciamiento de sus vecinos del norte a pocos días de la cumbre entre Kim Jong-un y Trump. Pablo M10.
Corea del Sur está mediando para seguir con el deshielo entre Estados Unidos y el régimen del joven dictador Kim Jong-un. A pesar de la reciente distensión, Corea del Norte ha amenazado con cancelar la cumbre entre ambos dirigentes prevista para el 12 de junio en Singapur. Pyongyang argumenta las últimas maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur y rechaza la desnuclearización a la Libia que le propuso el consejero de Seguridad Nacional John Bolton. Un plan que el propio Trump ya ha descartado en su último llamamiento a Kim Jong-un, en el que le promete grandes beneficios para su país, pero también le amenaza con acabar como Gaddafi si no llegan a un acuerdo. En medio de este cruce de acusaciones, que en realidad forman parte de la negociación diplomática, el presidente surcoreano Moon Jae-in viaja este martes a Washington para reunirse con Trump y tender puentes con Kim Jong-un. Su objetivo, mullir un acuerdo satisfactorio para ambas partes que Trump y Kim Jong-un puedan firmar en su cumbre de Singapur.
Y mañana elecciones presidenciales en Venezuela, elecciones sin garantía alguna, elecciones quien no reconoce la comunidad internacional solo reconoce José Luis Rodríguez Zapatero. Alicia Hernández, Caracas, buenos días.
Venezuela se prepara este domingo para unas elecciones llenas de controversia. Los principales candidatos son el actual presidente Nicolás Maduro, Henry Falcón y Javier Bertucci. La Mesa de la Unidad, bloque de partidos que agrupa buena parte de la oposición, no se presentará a estos comicios por considerar que no están dadas las condiciones de transparencia. Además de que su legitimidad esté cuestionada por una buena parte de la oposición, son distintos países los que dicen que no reconocerán los resultados electorales, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea o el Grupo de Lima, donde hay varios países latinoamericanos. Unos 20 millones y medio de venezolanos están llamados a votar y más de 300.000 efectivos militares tomarán parte en el denominado Plan República para salvaguardar y distribuir el material electoral.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Durante toda la semana ha habido negociaciones entre el movimiento Cinque Stelle y la Liga Norte. Al final hay programa de gobierno, un programa, bueno, que a algunos asusta. Vamos a hablar con Ángel Gómez, corresponsal en Roma de ABC, un hombre que de la política italiana, y mira que es complicado saber de política italiana, se lo sabe casi todo. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Vamos a ver, este programa de gobierno del Movimiento Cinque Stelle y de la Liga Norte, en el que se apuesta por reducir las competencias de la Unión Europea, debe asustar a los que somos partidarios de una Unión Europea cada vez más sólida. ¿Hay razones para tener miedo ante este pacto de gobierno?
Yo creo que sí, que hay razones para tener miedo y, desde luego, enorme cautela. Bien, es verdad que luego después, a la hora de la verdad, pues tendrán que darse con un muro en relación con las propuestas y sus deseos, pues se verán indudablemente disminuidas, en el sentido de que si por ellos fuera este programa tan soberanista, tan autónomo y tan distante de la Unión Europea, pues es prácticamente en muchísimas cosas irrealizable. Y hay que también ser conscientes de que si Italia llevara a cabo ese programa tan soberanista, prácticamente casi salir del euro, que sería la posición extrema, Italia se convertiría prácticamente en algo que en este momento es lo que más rechazan. Ser una provincia de Alemania, en el caso extremo, porque no hay sentido para ningún país, y desde luego para Italia, que es la tercera economía de la eurozona, tener esa autonomía que ellos pretenden al margen de la Unión Europea. Con lo cual, desde luego, es para tener miedo, pero yo creo que a la hora de la verdad se darán cuenta que hoy por hoy, fuera de la Unión Europea, no hay posibilidad prácticamente casi de subsistencia. Por otro lado, está también que el presidente de la República actuará como filtro de ese programa maximalista. Y a la hora de la verdad también el presidente de la República en Italia tiene bastante poder de moderación y de filtro.
Danos las claves de un acuerdo así, porque en principio desde España nos resulta difícil entender que un movimiento como la Liga Norte, en principio un movimiento, algunos le llaman de extrema derecha, bueno, de derecha muy derecha, y un movimiento como Cinque Stelle, que en principio es un movimiento de indignados, más bien a la izquierda, hayan llegado a un acuerdo. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? ¿Porque puede más el antieuropeísmo, la voluntad de construir algo antisistema? ¿Cómo es posible que esos dos movimientos se hayan puesto de acuerdo?
Esta es una pregunta muy interesante y, desde luego, tiene su respuesta, pero es bastante compleja. Se llegan a un acuerdo porque, teniendo en cuenta la ley electoral italiana, que es proporcional, es muy difícil que haya un partido que saque una mayoría y pueda gobernar, con lo cual son necesarias las alianzas. Y en este momento la única alianza posible es la de el centro derecha, que ha obtenido el 37% de los votos, con algún otro partido que pudiera sumarse para llegar a una mayoría parlamentaria con el 50% del Parlamento. Ese partido podría haber sido el Partido Democrático, pero también había muchísima dificultad, no se han puesto de acuerdo, y entonces por suma de votos los dos partidos populistas, Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte, se han puesto de acuerdo, pero claro, son con dos programas completamente opuestos y muy radicales ambos. Hay parte de, teniendo en cuenta que el Movimiento Cinco Estrellas es un movimiento transversal, con una orientación seguramente mayoritaria hacia la izquierda, mientras que, como muy bien has dicho, en la Liga Norte es extrema derecha o muy derecha-derecha. Entonces, es muy difícil la combinación desde cualquier punto de vista. Por eso están teniendo tantas dificultades en ponerse de acuerdo, y no es definitivo que claro, se pongan de acuerdo. El lunes se verán con el presidente de la República y será el día definitivo. Pero por resumir esas sí, dificultades que hay es, por ejemplo, mientras en el sur el Movimiento Cinco Estrellas, donde tiene su mayoría de votantes, su programa es muy asistencialista, teniendo en cuenta el enorme paro que hay en el sur, mientras que la Liga Norte tiene un electorado más de pequeños empresarios o gente muy interesada también, ajá, desde el punto de vista económico. Entonces, mientras la Liga Norte está intentando sacar un programa en el que haya una enorme reducción de impuestos, bueno, de hecho, que haya una sola impuesto, una tasa única, que sería de un 15%, aunque luego después al final parece que habrá dos, uno de 15 y un 20%. Ese es el programa de la Liga Norte, yeah, mientras que en el sur, por ese afán asistencialista del Movimiento Cinco Estrellas, darán un lo que se llama una renta de ciudadanía para los que están en el paro, de 780 euros para personas solteras y de 1.700 euros para quien tenga dos hijos menores de 14 años. Luego hay, digamos, diferencias también en el tema, por ejemplo, de la inmigración. Ahí es muy radical, yeah, la Liga Norte, ¿no? Y eso es lo que le ha traído también muchísimos votos. Es muy paradójico y muy difícil de entender desde fuera que dos movimientos que absolutamente populistas, les une también, por supuesto, esa euroescepticismo, en el caso de la Liga, muy antieuropeo, pero es muy difícil de entender. Y de hecho, en Italia, prácticamente, y con esto termino tu sí, pregunta, en Italia, por ejemplo, no hay ni un solo periódico, repito, ni un solo periódico en este momento, cosa que no ha ocurrido pues en toda la historia republicana, que esté a favor de este programa, sí, o de este gobierno de la Liga y Movimiento Cinco Estrellas. Y esto es enormemente significativo.
Ángel Gómez, corresponsal de Roma, de ABC en Roma. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, Fernando. I know that dress is karma,
perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Y hoy tenemos bodorrio. Ya está todo listo para el enlace del príncipe Enrique y Meghan. El padre de la novia no va a asistir a la boda. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, apenas quedan horas ya para la boda del año. Todo preparado en la pequeña villa de Windsor, donde a la una de la tarde se darán el siquiero el príncipe Harry y la exactriz norteamericana Meghan Markle ante más de 600 invitados. Con la ciudad engalanada para la ocasión, allí se reunirán, se estima, más de 100.000 curiosos y turistas
que acompañarán a la joven pareja en un evento que verán además millones de personas en todo el mundo. Aparte de eso, la noticia de las últimas horas es que será finalmente el príncipe Carlos, el futuro suegro de Markel, quien llevará a esta al altar tras la enfermedad de su padre, Thomas Markel, que no asistirá finalmente a la boda. Y desvelada esta incógnita, la gran pregunta ahora que queda por responder es cómo va a ser el vestido que portará la novia para esta ocasión y que muchos ya se atreven a especular será de un diseñador norteamericano.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito un sábado están buscando noticias. Estamos pendientes del accidente aéreo que se ha producido en Cuba, 108 muertos en un Boeing 737 que despegaba del Aeropuerto Internacional José Martí a mediodía hora de La Habana con 110 personas a bordo. Hay dos supervivientes, aunque en estado crítico, dos mujeres. El presidente de Cuba, Díaz-Canel, ya ha anunciado una comisión de investigación para estudiar lo que ha sucedido.
Se ha creado ya una comisión por parte del Ministerio de Transporte para investigar los hechos y ahora, además de lamentar las pérdidas humanas y toda la solidaridad con las familias afectadas, se van a hacer todas las investigaciones.
De las víctimas, la mayoría de nacionalidad cubana, también hay que contar con fallecidos argentinos, dos de ellos eran argentinos, y los seis tripulantes que eran mexicanos. Eso es lo último en Cuba y también pendientes de Italia. Pendientes de Italia porque en las últimas horas se ha cerrado un extraño pacto de gobierno entre dos formaciones muy diferentes. La Liga Norte, Partido de Derecha Radical, y el Movimiento Cinque Stelle, Cinco Estrellas, Partido Antisistema, afín a la nueva izquierda. Hace pocas horas, Di Maio, que es el líder del Movimiento Cinco Estrellas, anunciaba a través de un vídeo en Facebook que la consulta popular, los de Cinco Estrellas hacen como Podemos, tienen consultas populares, a sus bases ha ratificado ese acuerdo de gobierno por un 90 y muchos, prácticamente un respaldo a la búlgara de ese acuerdo de Cinque Stelle. Así anunciaba Di Maio el respaldo de sus bases al pacto de gobierno.
Cominciando a sancire il diritto anche al salario minimo garantito. È un'altra rivoluzione nel mondo del lavoro e della precarietà.
Es una revolución en el mundo del lavoro que el pacto de gobierno incluya un mínimo de salario. Di Maio recordaba así con estas palabras uno de los puntos de ese pacto de gobierno. Es que este pacto de gobierno incluye un subsidio de 780 euros mensuales a las personas con dificultades. Es un ejemplo llamativo de lo poco congruente que es este pacto de gobierno, porque esa es la parte que llega de Cinque Stelle, pero de la Liga Norte, que es un partido, como ya le digo, más bien de derecha radical, el pacto incluye una bajada de impuestos con un tipo único que oscilará entre el 15 y el 20%. O sea, la política económica que contiene este pacto de gobierno es una política irrealizable, porque pone juntos a un movimiento, ya digo, que podría considerarse de izquierda, con un movimiento de derecha radical. Esto no se puede llevar a la práctica porque o subes impuestos o no puedes pagar la renta básica. Y si pagas la renta básica, no puedes bajar impuestos. Es una de las muchas contradicciones que tiene este pacto de gobierno, que incluye también políticas muy radicales contra la inmigración y, sobre todo,
incluye una política claramente antieuropeísta y un giro hacia Rusia. No se lo pierdan, hacia Putin, hacia un sistema, ya saben ustedes, muy poco democrático. Es lo sorprendente de lo que está sucediendo en Italia. Ángel, hace un momento hablábamos con Ángel Sánchez, el corresponsal de ABC en Roma, que nos daba las claves de algo que es muy difícil de comprender. ¿Qué es lo que ha puesto de acuerdo a un movimiento antisistema con un movimiento nacionalista de derecha radical? Su rechazo a la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que estas dos formaciones, Cinque Stelle y la Liga Norte, en su campaña electoral, de una manera u otra, defendieron la salida del euro. Y ahora, en este pacto de gobierno que han firmado, hablan de revisar los pactos fundamentales de la Unión Europea. Rompen con la mejor tradición italiana. Hay que recordar que Italia es un socio fundador de la Unión Europea. Debilitan, y esta es una cuestión fundamental, el eje de los socios del sur. Porque, igual que hay un eje franco-alemán, había tradicionalmente en la Unión Europea un eje que reunía a los países del sur, Francia, España, Italia, Portugal. Eso desaparece. Y ofrecen, digamos que una especie de utopía, más bien nacionalista, debilitando a la Unión Europea en uno de sus momentos más críticos. Claro, al final, ¿esto qué va a significar? Pues que la Europa del Sur tiene menos peso y que Francia y Alemania van a tirar para adelante. Claro, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Esto es lo que hay que preguntarse para sacar del caso italiano un ejemplo o sacar todas las consecuencias que pueda tener el caso italiano. Es un ejemplo paradigmático de que no se puede dar por asegurado, no se puede dar por asegurada la cultura europeísta de un país. Italia la tenía. La gran Italia de posguerra. La Italia de la democracia cristiana. La Italia de una izquierda con partidos consolidados como el Partido Comunista, como el Partido Socialista. Es una izquierda que ahora vota movimientos antisistema, derecha radical. ¿Por qué? Bueno, porque durante décadas, los partidos tradicionales, en su momento la democracia cristiana, en su momento el Partido Socialista, fueron perdiendo la conexión con la gente. Luego ha habido una serie de partidos políticos, como el de Berlusconi y otros partidos, que han aumentado la fractura. Lo ocurrido en Italia es un buen aviso para todos. La cultura democrática, la cultura europea, de un país no es un paisaje que crezca de modo que no haya que regarlo, que no haya que cuidarlo. O sea, la democracia, la cultura democrática, la cultura europeísta, hay que cuidarla. Como se cuida un jardín, hay que educar, fomentar esa cultura. Ah, en Italia, ¿qué ha pasado? Implosiona la democracia cristiana. Implosionan los partidos clásicos de izquierda. Durante décadas las formaciones italianas no están a la altura de las circunstancias. Se produce un desprestigio de las instituciones. Una gran alarma social, en gran medida falsa, por la llegada de inmigrantes y el sentimiento xenófobo, digamos claramente que es un sentimiento xenófobo, crece. Crece también el resentimiento regionalista. El norte contra el sur contra el norte. Y el proyecto de país va entrando en crisis. ¿Por qué digo que me parece que hay que tener en cuenta el ejemplo italiano? Porque nosotros a veces damos por supuesta una cierta cultura democrática y una cierta cultura europea. No, es que los españoles, como se adhirieron tarde a la Unión Europea, a la Comisión Europea entonces, y para nosotros, para los españoles, ha sido decisivo
el tránsito de la dictadura a democracia, el referente europeo, eso siempre va a estar ahí. O no, una cultura democrática es algo que hay que cultivar mañana, tarde y noche. El desprestigio de las instituciones tiene consecuencias. El desprestigio de los partidos clásicos tiene consecuencias. La partidocracia, la separación de los partidos de la sociedad tiene consecuencias. Hay que estar atentos a lo que está pasando en Italia, porque cuando veas las barbas del vecino cortar, conviene poner las propias a remojar. Van a dar las 7 y 10, una hora menos en Canarias. Están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. Quintorra pide a Rajoy dialogar sin límites ni condiciones.
En una carta remitida al presidente del gobierno, Torra se muestra dispuesto a iniciar ese diálogo hoy mismo, aunque insiste en que defenderá el proyecto político avalado el 1 de octubre.
Exacto, fíjense la manera de pedir diálogo de Quintorra. Dice: yo le pido diálogo al presidente del gobierno, pero reivindico un referéndum ilegal que no fue referéndum. Críticas internas en Podemos por el chalet de Iglesias y Montero.
El alcalde de Cádiz recuerda que el objetivo de su partido es no parecerse a la casta ni ser como ellos. Por eso, añade José María González Kichi, que él no se plantea abandonar su piso de currante. Pedro Sánchez dice que corresponderá a los votantes de Podemos valorar su coherencia.
La Audiencia Nacional archiva la causa penal de las preferentes.
El juez Andreu no ha acreditado que la antigua cúpula de Caja Madrid y Bancaja les remitieran para engañar a los inversores de forma global. Coincide con la versión de la Fiscalía Anticorrupción y remite a los afectados a la vía civil.
Zapatero llama irresponsables a quienes alientan posiciones radicales sobre Venezuela.
Tras reunirse en Caracas con Maduro, el expresidente español ha asegurado que el tiempo va a dar la razón a quienes apuestan por la paz y el diálogo. Zapatero defiende unas elecciones presidenciales que no reconocen ni la oposición ni la comunidad internacional.
Lo hemos dicho a las 6. Lo voy a volver a repetir ahora y lo repetiré a las 8. Y si tuviera más tiempo, lo volvería a repetir durante todo el día. Zapatero, en contra de la comunidad internacional, en contra de la Unión Europea, en contra de su partido, se pone del lado de Maduro. ¿Qué le ha pasado a este hombre? ¿Qué le ha pasado a este hombre? 10 muertos y 10 heridos, balance del tiroteo en una escuela de Texas.
9 de los fallecidos eran estudiantes y el décimo era un profesor del centro. El atacante, que ya ha sido detenido, tiene 17 años. Era alumno de la escuela y, según las autoridades, tenía intención de suicidarse después del tiroteo. Hay otra persona detenida.
Todos los obispos chilenos ponen su cargo a disposición del Papa por el escándalo de abusos sexuales que afectó a la Iglesia en el país.
Piden perdón por el dolor causado a las víctimas, al Papa, al pueblo de Dios y a su país. Piden el perdón y la ayuda de las víctimas, a las que agradecen su perseverancia y valentía. En los próximos días, el Papa tomará una decisión sobre cada uno de ellos.
Hoy llegan a España los restos mortales del soldado fallecido en Mali.
Se trata del soldado de infantería de Marina, Antonio Carrero Jiménez, cuyo cuerpo llegará a media tarde a España en un avión de las Fuerzas Aéreas junto a los otros dos soldados heridos al salirse de la carretera el vehículo en el que viajaban. Mañana se oficiará el funeral en San Fernando, Cádiz.
Mariano Rajoy firma un acuerdo de presupuestos con Nueva Canaria.
El presidente del Gobierno y el de Nueva Canaria rubricarán el acuerdo en Las Palmas. Gracias a ese pacto, los presupuestos destinarán 329 millones de euros para el archipiélago para bonificar el transporte aéreo de pasajeros y mercancías, entre otras medidas.
Todo listo para la megaboda real en Londres.
A partir de la 1 de la tarde, en el castillo de Windsor, se casa el príncipe Harry y Meghan Markle, a la que llevará al altar el príncipe Carlos ante los problemas de salud del padre de la novia. Se calcula que el enlace costará 36 millones de euros y dejará unos beneficios de 1.200.
No es la megaboda, es la boda de Meghan. Y en los deportes, el Real Madrid de baloncesto se clasifica para la final de la Euroliga.
Tras ganar anoche al CSKA de Moscú en semifinales, mañana se medirán al Fenerbahçe turco en busca de su décima Copa de Europa. Mientras tanto, el Barcelona despidió a Andrés Iniesta con un emotivo homenaje institucional.
Previsión meteorológica que nos trae Carmen Ibáñez.
Para hoy se esperan chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en los sistemas central, ibérico e interior de Andalucía, norte de Aragón y Cataluña. Las temperaturas aumentarán a lo largo del día en la meseta central y el norte de Galicia.
663-1019, nuestro teléfono. Estamos esperando sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
1157. Serie 87.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Van a dar las 7 y cuarto. Llegan a España los restos mortales del soldado fallecido en Mali. Beatriz Mesa, corresponsal en la zona. Buenos días.
Hola, buenos días. Está previsto que el cuerpo sin vida del soldado de infantería de Marina, Antonio Carrero Jiménez, llegue hoy a España. El soldado murió ayer en Mali tras sufrir un accidente. El vehículo en el que viajaba junto a otros 3 militares españoles, 2 de los cuales están heridos pero levemente y un tercero ileso. El suceso, que fue completamente fortuito, tuvo lugar en la localidad de Somadugú, en el centro del país. El blindado se salió de la carretera cuando se encontró frente con un autobús y al tratar de esquivarlo se metió en una zanja y volcó. Es ahí donde fallece Antonio Carrero Jiménez. España participa desde 2013 en Mali en la operación de la Unión Europea, EUTEM, en una operación de entrenamiento y adiestramiento de efectivos malienses.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Archivo de la pieza separada del caso Bankia sobre las preferentes en la Audiencia Nacional. Patricia Rossetti.
Ni engaño ni mala fe. Fernando Andreu asume los criterios ante la Fiscalía y considera que no queda acreditado que el objetivo de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja fuera engañar a los inversores de forma global y sabiendo que no iban a recuperar la inversión. Resulta difícilmente sostenible la existencia de un plan preconcebido orquestado por las entidades bancarias para engañar. Tampoco existen indicios de que los directivos ordenaran a las sucursales comercializar las preferentes entre clientes inexpertos en materia financiera. Y en 2009 no eran predecibles los acontecimientos que se producirían años después. La comercialización y la forma de financiación no fue una decisión aislada de las cajas ni desconocida por las autoridades reguladoras y supervisoras. Al contrario, manifiesta, la autorizaron expresamente, por lo que no puede decirse que la emisión fuera en sí misma delictiva ni que revistiera alguna irregularidad significativa. El juez Andreu y la Fiscalía sugieren a los afectados que defiendan sus intereses por la vía civil.
Quim Torra, el presidente de la Generalitat, manda una carta a Rajoy en la que propone diálogo, pero sigue reivindicando el 1 de octubre. El diputado de Junts per Catalunya, Francesc Dalmases, propone que los exconsejeros que están en prisión, si se quieren integrar en el nuevo gobierno, tomen posesión en la cárcel de su cargo. Yolanda Bernal.
2 días después de tomar posesión, Quim Torra no tiene cerrado el nombre de sus consejeros. Su intención es restituir en sus carteras a Josep Rull, Jordi Turull y Lluís Puig, pero existe el temor de que esto pueda provocar una prolongación del 155. Quim Torra tenía previsto viajar ayer a Madrid para visitar a los políticos presos, pero finalmente lo ha aplazado al lunes. Solo Rull y Turull estarían dispuestos a valorar volver al gobierno. Uno de los diputados de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases, propone trasladar a la cárcel la toma de posesión si se restituye a algún consejero y no le permiten salir. En este caso, según Dalmases, sería el presidente catalán quien se trasladaría al centro penitenciario.
Y el gobierno ya ha advertido de que actuará en el caso de que Quim Torra pretenda nombrar a los que están en la cárcel como consejeros del nuevo gobierno. María Albán.
El gobierno volvió a dejar claro que seguirá haciendo respetar el Estado de Derecho y actuará si Torra nombra para su ejecutivo a los exconsellers que están en prisión. Íñigo Méndez de Vigo no aclaraba el cómo, pero apuntaba cómo debe ser ese nuevo gobierno, legal y viable.
Amén de las consideraciones jurídicas y políticas que puedan hacerse, hay una de sentido común. Es decir, un consejero o un ministro no puede ejercer las funciones de tal si está en prisión. Eso es de sentido común. Yo no me veo como ministro de Educación ejerciendo las funciones de ministro de Educación estando en prisión.
Méndez de Vigo admitía que Torra no ha empezado con buen pie por ese acto degradado con el que tomó posesión de su cargo. Degradado, quizá, decía el ministro, por el papel de custodio que él mismo se atribuye. El portavoz del Ejecutivo volvía a tender la mano al diálogo al nuevo presidente de la Generalitat, pero aseguraba ningún gobierno responsable busca medidas para aumentar la tensión.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez asegura que los votantes de Podemos tienen que valorar la decisión de Pablo Iglesias y Irene Montero de comprarse un chalet de 600.000 euros.
Creo que a quien corresponde valorar y tomar nota es a aquellas personas que creyeron en Podemos, que votaron a Podemos, y que saquen sus conclusiones de si aquello que dijo y aquello que hace es coherente.
Y en Podemos, malestar por esa compra, malestar expresada por Kichi, el alcalde de Cádiz, que ha dicho que él quiere seguir viviendo en un piso de currante. Álvaro García.
La dirección del partido insiste en no querer comparar la compra del chalet del exministro de Economía y la adquisición de Iglesias y Montero. En Televisión Española, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha manifestado que las críticas son reaccionarias porque, según él, desde el Partido Morado están intentando promover un cambio político en España.
Es natural que, digamos, en este intento de extender el mantra de que todos somos iguales, se compare pues cruzar un semáforo en rojo con la Gürtel o comprar un ático para especular con comprarte una casa para vivir. Pero yo creo que la comparación no reviste seriedad.
En Podemos no todos piensan igual. El alcalde de Cádiz, José María González, más conocido como Kichi, en un comunicado ha afirmado que él no quiere dejar de vivir y criar a sus hijos en un piso de currante en el barrio de La Viña, Cádiz, y que no hay que parecerse a la casta. No cita a Iglesias y Montero, pero este análisis llega cuando más se está cuestionando a los dirigentes del partido. Una crítica que se suma al debate que se está produciendo en los foros del partido en Internet. Por ejemplo, en Plaza Podemos, su espacio digital, donde afines al partido debaten temas de actualidad. En estas páginas se están multiplicando las críticas por la compra del chalet, acusándoles de actuar de forma incoherente y obviar el código ético de Podemos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España prohibirá las bolsas de plástico en 2021 y cobrará de forma obligatoria, hará cobrar de forma obligatoria las bolsas a partir del próximo 1 de julio. Lourdes Mate.
En España todavía se usan 180 bolsas de plástico por habitante y año, lo que equivale a una bolsa por persona cada dos días. Su vida útil es de menos de media hora y tardan 100 años en desaparecer. Para reducir ese consumo y el impacto medioambiental que genera, el Gobierno ha decidido poner fin a las bolsas gratuitas a partir de julio. Su precio oscilará entre los 5 y los 15 céntimos. Isabel Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Es un primer paso, un real decreto que establece que a partir del 1 de julio de 2018 se cobrarán todas las bolsas de plástico, salvo las que sean muy ligeras, que se utilicen para los alimentos.
A partir de 2021 se prohibirán todas las bolsas que no sean biodegradables. Cada año terminan en los océanos entre 5 y 13 millones de toneladas de plásticos.
Ayer el IBEX 35 cerró con descenso del 1%, en el Dow Jones un cierre plano. Fernando Mañueco.
La preocupación por el nuevo gobierno populista de Italia y la subida del petróleo son los factores que han marcado a las bolsas en esta semana y que han generado incertidumbre en todos los mercados. Ha sido la bolsa de Milán la que ha sufrido más intensamente, se ha dejado un 3%. El acuerdo para la formación de gobierno en Italia contiene medidas que pueden elevar rápidamente el gasto y el déficit público. Es algo que no gusta en los mercados financieros. Medidas como reducir la edad de jubilación en algunos casos, bajar los impuestos en todos los tramos o implantar una renta de 780 euros para los ciudadanos con dificultades económicas. Han caído con especial intensidad los bancos en la Bolsa de Milán, ya que tienen en cartera grandes cantidades de deuda pública. La prima de riesgo de Italia se ha disparado, se acerca a los 160 puntos frente a los 80 de España. También ha sufrido el euro, que termina la semana por debajo de 1,18 dólares. Su cotización más baja desde el pasado mes de diciembre. Por su parte, el petróleo ha superado en estos días los 80 dólares por barril. Es su precio más alto desde noviembre de 2014. Está ya muy lejos de los 50 dólares a los que cotizaba el pasado verano. En el mercado petrolero pesa la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo nuclear y aplicar nuevas sanciones a Irán. Es el tercer mayor productor de crudo de la OPEP. También pesan los problemas en Venezuela y el aumento de la tensión en Oriente Medio.
El gobierno va a obligar a las empresas a ofrecer a sus clientes un sistema de pago alternativo al efectivo. Álvaro Echeverría.
Según el portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, esta nueva normativa se acopla a la ya existente en el marco europeo y ha dado las razones por las cuales consideran que es una medida necesaria.
Un nuevo paso más para facilitar los derechos de los consumidores, los medios de pago y también para garantizar la seguridad de los mismos.
El instrumento de pago alternativo que decida cada comercio deberá anunciarse en algún lugar visible del local. Además, esta nueva norma reduce de 150 euros a 50 las pérdidas máximas que deberemos asumir en caso de que se produzca un pago no autorizado con nuestra tarjeta por pérdida o robo de la misma.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todos los obispos chilenos ponen su cargo a disposición del Papa. Roma, Eva Fernández.
Se trata sin duda de una medida sin precedentes. En la declaración leída ante la prensa han pedido perdón por el dolor causado a las víctimas, al pueblo de Dios y a Chile por sus graves errores y omisiones. En nombre de todos, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, anunciaba lo siguiente.
Queremos anunciar que todos los obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre para que libremente decida con respecto a cada uno de nosotros.
También han dado gracias a las víctimas por su perseverancia y valentía a pesar de las dificultades y al Papa por el cariño filial con el que les ha corregido. Hasta que Francisco tome una decisión sobre cada uno de ellos, continuarán ejerciendo su trabajo en las respectivas diócesis.
El valor medio de las precipitaciones acumuladas hasta mitad de mayo es de 540 litros por metro cuadrado, lo que supone un 9% más de lo normal en este periodo. Buena noticia. Carmen Lavalle.
Borrascas como Emma, Félix, Giselle o Hugo han compensado la sequía registrada este otoño. El resultado es que desde el pasado 1 de octubre y hasta mediados de mayo ha llovido un 9% más de lo habitual. En total, 540 litros por metro cuadrado, y según los expertos, lo previsible es mantener este superávit al cierre del año hidrológico, es decir, tras el verano.
En principio no debería oscilar demasiado ya, no debería moverse mucho, ese 9%. Es posible que baje un poco en las próximas semanas, pero como digo, habrá que seguir estudiando la evolución.
En los últimos 6 meses ha llovido más de lo habitual en el Cantábrico Oriental, en Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía Central. Las precipitaciones han estado, en cambio, por debajo de lo normal en las Rías Altas Gallegas, en León, Girona, en el Mediterráneo y también en Canarias. Y a partir de ahora lo previsible es un menor volumen de lluvias.
Chaparrones que pueden ser intensos, ¿no? Y que incluso, bueno, pues como este fin de semana pueden dejar alguna granizada, pero no son lluvias generalizadas, no son como estas lluvias que tuvimos a final de invierno, ¿no? Que eran continuos frentes pasando y regando buena parte de la península.
La sucesión de frentes atlánticos provocaron una acumulación de agua 3 veces por encima de lo habitual. En marzo fue el mes más lluvioso junto a 2013 desde 1965.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
¿Sabes si tu comunidad autónoma mantiene la deducción por alquiler? ¿Y has comprobado si la deducción de tus cuotas profesionales aparece en tu borrador? Ve un paso por delante con Legalitas y contáctanos antes de confirmar tu declaración de la renta. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Adelántate al calor con los tecnoprecios del Corte Inglés y con un 10% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas.
También 10% en la instalación.
Daikin, Fujitsu, Mitsubishi, Midea, LG.
Además, financiación hasta en 24 meses.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
¿Vivimos mejor solos o acompañados? ¿Tener hijos o no tenerlos? ¿Qué es una familia? Banco Sabadell estrena Futuros, un programa de debates en directo en el que tú también podrás participar. ¿Estamos hechos para convivir? Con Aitana Sánchez Gijón y Nacho Vigalondo, este jueves a las 8 de la tarde en Facebook Live, en el perfil de Banco Sabadell.
Soy valor, soy lucha, soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 50.000 euros. Participa ya, es gratis, juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Un poco de ayuda nunca está de más. Tu Peugeot 208 por 110 euros al mes, sin entrada, en 47 cuotas y última cuota de 6.673,07 euros. TAE 5,85% financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Peugeot.es.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, el buen criterio de estar ya despiertos buscando información y análisis. Con la ayuda de JF Lamata vamos a actualizarles esa información. El presidente cubano se compromete a investigar las causas de la tragedia aérea, queremos decir, que ha causado 108 muertes.
Así lo ha declarado Díaz-Canel después de que un avión de pasajeros Boeing 737 se estrellara a un kilómetro del aeropuerto José Martí. El rey Felipe VI ha trasladado sus condolencias por lo ocurrido.
Hoy se firma en Las Palmas el apoyo clave para aprobar los presupuestos de este año.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se desplaza esta mañana a Las Palmas para a las 11:30 firmar el acuerdo con Nueva Canarias para que su diputado respalde los presupuestos del próximo año en los que figurarán 300 millones de euros a las islas.
Quintorra reivindica el 1 de octubre en una carta a Rajoy.
Le pide un diálogo sin condiciones, pero a la vez asegura que será fiel al resultado del referéndum ilegal celebrado en aquella fecha. Desde el gobierno no ha habido respuesta.
663-100-109, nuestro teléfono para que nos mande sus mensajes de WhatsApp. ¡Nos vamos al cine! Aquí está Jerónimo José Martín. Buenos días, Jerónimo.
Buenos días, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal?
Encantado de tenerte por aquí una vez más. Tenemos mucho cine dramático, melodramático,
sí,
mucha pena, ¿no?
Pantalla. Sí, mucha pena. Hay el blockbuster que lo dejamos para el final porque es muy bestia.
El blockbuster para el final.
Va a ser el que más dinero va a sacar. Pero vamos a empezar, si te parece, con un melodrama clásico de esto, sobre una historia de amor real de una gran estrella de Hollywood, Gloria Graham, con un inglés, Peter Turner, que él contó 4 años y tal, pero es una película muy interesante que tiene un título sugerente. Las estrellas de cine no mueren en Liverpool.
He hablado con el médico. Me ha contado lo que te pasa.
¿Podrías llevarme a Liverpool? Allí mejoraría.
Sigue siendo preciosa. Las estrellas de cine no se marchitan así como así.
Peter, eres cuanto necesito.
¿Por qué no mueren en Liverpool las estrellas de cine?
Bueno, porque, en fin, Gloria Graham, que era una de las mujeres fatales, era la otra rubia, la llamaban. Y fíjate que tiene un papel destacado en Qué bello vivir, pero es precisamente de chica casquivana, con ese toque de inocencia que ya tenía Betty Boop, si te acuerdas, ¿no? Aquel personaje de animación, y que tenía también Marilyn Monroe, o sea que te acaban dando pena. Ella ganó el Oscar con Cautivor del mal, que es un pedazo de película de Vicente Minnelli sobre el intramundo del cine. Y entonces, después de una operación en la garganta, pues se tuvo que dedicar al teatro y ya decayó su estrella. Y acaba haciendo teatro en Liverpool, donde conoce a este tipo, mucho, 29 años más joven que él. Y son 4 años en la que ella entra en barrena, ¿no? Sobre todo por un cáncer. Y descubre por primera vez en su vida, después de 4 maridos, de 3 maridos y 4 hijos, el amor verdadero. No solo de él, sino también de la familia de él.
Ya enferma.
Ella enferma, que debe ser católica, además, la familia. Pues sale una imagen de la Virgen ahí en Liverpool, parece una familia obrera típica de estas católica inglesa, ¿no? Y la verdad es que es encantador, claro, y siendo ella Annette Bening, que está espléndida, y él Jamie Bell, que es un gran actor, el de Billy Elliot, y luego están veteranas como Julie Walters, que hace de la madre de él, que es encantadora, porque la adopta como madre a ella, que nunca ha tenido madre, la pobre Gloria Graham, ¿no? Vanessa Redgrave aparece por ahí, Con lo cual es una película muy grata, muy clásica.
O sea, el club melodrama de los, ¿cómo se llama? El club
de las cursis. Y los cursis. Están muy de eso.
Estáis,
sí,
encantados, ¿no?
Basta ver la canción que estamos escuchando para darse cuenta que está...
Para hartarse de llorar.
Y qué bonito, y qué majos son, y tal.
Las estrellas de cine
y no mueren
en Liverpool.
Y la fama, qué dura es. Y que detrás de todas las bambalinas y todo el oropel, ¿verdad? Pues está el ser humano, esa pobre mujer que hace lo que puede, como todos, ¿no? O sea, que está muy bien la peli, realmente.
Como todos, sí. Lo dices bien. ¿Qué más tenemos para seguir llorando?
Un enfrentamiento épico. Esto al que le guste el tenis, es la mejor película de tenis de la historia, probablemente, y me ha sorprendido muchísimo. Muy buena peli. Borg McEnroe.
Son los rivales perfectos.
¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg?
No entienden lo que se necesita para jugar al tenis.
La final que todos estábamos esperando.
El mundo del tenis nunca había presenciado nada igual.
Para muchos el mejor partido de tenis de la historia, final de Wimbledon 1980, hasta que Nadal y Federer protagonizaron otra final de Wimbledon.
Pero es
mejor
otro,
todavía.
Es otro tenis.
Es otro tenis. Este es también el digamos, los dramas que hay detrás de la fama, en este caso, de esa fama deportiva, de esos deportistas de élite que se han dejado media vida, desde niños además en algún caso. Supuestamente muy distintos, o aparentemente muy distintos. Borg en ese momento era mayor, además, que McEnroe era gélido, era un tío que nunca hablaba, que le costaba transmitir y tal, que era siempre, no cambiaba la expresión, y McEnroe, que era todo lo contrario, metiéndose con
desbarraba
el juez,
desbarraba sin parar, ha entrado.
Y sin embargo, la película desvela que no son tan diferentes. Es muy interesante, está muy bien contada a través de ese partido, que está rodado con planos cenitales, un duelo que casi acaba siendo el western.
¿Pero es un documental o es una...?
No, es una película de ficción con dos tipos que se parecen un montón, sobre todo es Sverri Gunnarsson, esclavado, Björn Borg. Pero luego, si ya la veo que no es clavado, lo clava. Es de las mejores interpretaciones que ha hecho interpretando a John McEnroe. Muy bien dirigidos por Jan Umets Pedersen, que es debutante, además, si no me equivoco, en el largometraje. Tiene una puesta en escena sensacional la película. O sea, tiene una tensión no solo deportiva, sino dramática, y luego todo un análisis de lo que es la flaqueza y la grandeza del ser humano, sobre todo cuando es presionado a límites de estos, de que tienes que ser el mejor, no cabe la derrota. En fin, y qué hago y qué no hago.
¿Por qué es un drama? Por eso,
porque te das cuenta que cada partido, como cada circunstancia en la vida, es un desafío, ¿no? Y entonces tienes que tomar decisiones que no son solo deportivas, sino que son morales, realmente, ¿no? Y entonces, ¿por dónde tiro? ¿Por aquí? ¿A qué renuncio? ¿A qué no renuncio? ¿Qué doy primacía? ¿Qué orden pongo? Sacrifico a mi familia, es como, en fin, ¿qué hago, no? Por la fama, ¿no? Es magnífica, Björn McEnroe, y sobre todo que le guste el tenis, es la mejor película de tenis de la historia. Más drama este ecuestre, cuestre lo que cuestre, que decían los argentinos estos. Linon Pitt es el nombre de un caballo.
Me gusta trabajar con los caballos.
No te encariñes con un caballo.
¿Por qué no?
Son solo para las carreras y nada más.
Deberías hacer otra cosa antes de que sea demasiado tarde.
Todo irá bien, te lo prometo.
Bueno, aparte esta canción de Selena Gomez, que está bastante bien. Es la canción que
es un poco post. Esta.
Bueno, esta está muy bien, esta película. ¿Eh? Sí. Es de un director llamado Andrew Haig. Y el chaval protagonista, Charlie Plummer, le hemos disfrutado hace poco interpretando al nieto de Paul Getty en la última película de Ridley Scott, aquella que recreaba su secuestro, ¿no? Aquí es un chaval con una familia machacada, o sea, la madre ha desaparecido, el padre es impresentable, y él intenta encontrar un sentido a la vida a través de Steve Buscemi, que tiene una cuadra de caballos que compiten en velocidad. Además, yo nunca había visto carreras de 100 metros o 200 metros de caballos. Y se enamora de uno de ellos, ¿no? Linon Pitt, se hacen muy amigos. Y es una road movie que tiene un aire a una gran película de Sean Penn titulada Hacia Rutas Salvajes. Tiene ese tono existencial de búsqueda de respuestas a las grandes preguntas, ¿no? Y a los grandes desafíos. Es decir, es un chaval sin raíces, que no tiene claro su propia identidad, su propio destino en la vida, y que intenta encontrarlo. Son 121 minutos de gran película, de esta rodada en medio del campo ahí en Estados Unidos, con un cierto toque pesimista a lo de tres anuncios en las afueras, de ese estilo, no tanto. Pero muy, muy interesante, a mí me ha gustado muchísimo.
Pero entonces, vamos a ver, Jerónimo, ¿con cuál de los tres dramas nos
quedamos? Es que cada uno es distinto. Al que no le guste el deporte, tiene otros dos donde elegir. Y nos quedan dos dramas, nada menos,
más todavía
religiosos. El primero es un cómic para chavales, que cuenta una vez más la historia de Sansón.
Tiene la fuerza de un dios. Lo vi con mis propios ojos.
Sansón, elegido por Dios para ser la mano de su edad.
Esto, señor, es animación.
¿Qué es lo que tengo?
No, 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 esto, bueno, es animación. Podría ser una crítica a la interpretación de Taylor James, que está sacado de la saga Crepúsculo y que es una bestia de tío, que es Sansón. Pero está bien porque es batallas de estas en plan como si fuesen superhéroes. Hombre, serie B, quiero decir, no tienen los presupuesto de... Pero es como si fuese Sansón un superhéroe, que es un tío divertido y tal, y que le va a la marcha y
hasta
tal, pero claro, Dios le elige, ¿no? Y entonces,
hasta que le cortan el pelo.
Y tiene que luchar contra 1000 filisteos con la quijada de un burro. Pues tiene su punto, ¿no? O sea, para los chavales jóvenes enfrentarse a esta historia del Antiguo Testamento, pues está muy bien, porque además la principal preocupación de él es hacer la voluntad de Dios, aunque eso es bastante mal rollo para él en muchos momentos, ¿no? Está bien, es entretenida, tiene buenas canciones como esta, aunque a mí me ha interesado más la otra propuesta religiosa de la semana, que es una biografía muy original y muy interesante de San Maximiliano María Kolbe, mitad documental, mitad ficción, y se titula Dos Coronas.
Satán gobernará sobre el Vaticano. El Papa será esclavizado por Satán.
Va a haber una batalla, y quien gane dependerá solo de ti.
Prometiste una masacre, ¿verdad?
Solo hay esperanza.
Bueno, ya sabes que San Maximiliano Kolbe fue canonizado por Juan Pablo II, es uno de los grandes santos polacos. Es conocido sobre todo por su estancia en Auschwitz, o sea, cuando fue detenido y en un momento dado sustituye a uno de los prisioneros que iba a ser ejecutado, da un paso adelante y le sustituye. Entonces es considerado un mártir, lo cual fue una decisión de San Juan Pablo II discutida en su momento. Pero claro, la gente desconoce toda la demás vida de San Maximiliano Kolbe, que era un gran científico, había estudiado físicas, tenía diseñados, por ejemplo, con mucha anticipación a principios del siglo XX, ya naves espaciales que ya planteaban problemas que luego tuvieron que resolverlo en la NASA. Fue el que fundó el que ha sido el monasterio más grande de la historia en Europa, con 800 monjes, nada menos, en el cual se tenía la imprenta más grande de Polonia, tirando una revista religiosa con más de 6 millones de ejemplares. Fue a evangelizar a Japón, puso allí un convento en
poco antes de lo de Hiroshima,
justo. Además tuvo la idea, porque él tuvo la intuición de que una gran bola de fuego destruirá esta ciudad y hay que ponerlo fuera. O sea, es un personaje interesantísimo también por lo que supone, como tantos polacos, ¿no? De cómo la religión católica se hace cultura en una sociedad, cultura y se hace ciencia. Entonces no tienen ningún problema de diálogo ciencia-fe. Ahí tienen a Copérnico, ellos, que era sacerdote y uno de los principales científicos de la historia, ¿no? Claro, con lo cual es una reivindicación de...
Y la
de...
película te cuenta toda la grandeza del personaje.
Esto es. A través de recreaciones dramáticas que las protagoniza Adam Boronovich, que ha estado aquí en Madrid, católico practicante, un actor espléndido que ya dio vida a Popielusco, al beato Popielusco, y que nos ha hecho una síntesis dirigida por Michael Gondrat, que es un director joven que ha hecho sobre todo distribución de cine ahí en Polonia, y luego con documentales y entrevistas, algunos de los incluso de los supervivientes de Auschwitz, con imágenes de Auschwitz.
O sea, es un documental allí, pero con una recreación de ficción.
Es. Pero muy bien hecha la recreación. Sí. Es una pena que no se hubiese convertido en película de ficción.
Ya.
Porque creo que tiene mucha fuerza.
Vamos a ver, que se nos acaba el tiempo. Yo estoy dudando entre Las Estrellas de Cine No Mueren en Liverpool y el drama de los caballos. Lindo.
Ya se ve que a ti el deporte, como Juan Orellana, te tira menos.
No.
Son buenas las dos, ¿eh? Y es bastante buena también otra película, El taller de escritura, de Lorraine Cantin, que es una película francesa sobre una escritora.
He venido porque me interesa. En el fondo creo que eres mucho más inteligente de lo que quieres hacernos creer.
Se interesa por mí porque le doy miedo.
¿Sabes? Es la típica escritora esta espija que ha perdido ya el toque, ¿no? Entonces va a buscar autenticidad a un pueblecito cercano a Marsella con chavales en un taller de escritura y, claro, descubre cómo está la adolescencia actual, ¿no? Además de orígenes raciales distintos. Es muy interesante esta película, más de arte y ensayo. Es el director de la clase. Es buena película, esta te gustaría a ti también. Porque a Deadpool 2 no creo que
con
te...
Con música de Leonard Cohen, ¿no?
Bueno, no, esta es de Betty Steer, pero tiene ese estilo. Uh-huh. Tiene estilo Leonard Cohen, ¿no? Deadpool es el taquillazo esta semana, pero
yo creo... Ah, que no habíamos hablado.
Claro, esta, pero no creo que te guste demasiado.
máquina que humano.
¡Manos arriba!
¡Oh, no! ¡El sheriff Deadpool!
Nah, de guión más cutre.
Bueno, ya sabes que este es el superhéroe gamberro de la Marvel, que lo lleva la Fox, que se pasa a cuatro pueblos en violencia, sexo y tal. Lo que pasa es que es tan políticamente incorrecto que tiene gracia. Salvo cuando te dispara a ti, claro, porque dispara a todo el mundo, ¿no? Luego hay más películas de arte y ensayo, Hannah, Pororoca, El ataúd de cristal, pero no son muy allá.
Me parece que me quedo con la primera. Las estrellas
esta no,
de
¿no?
Cine,
la de no, Deadpool, no, pues va a ser la más taquillera, ¿eh? Como te gusta ir a contracorriente.
No, a mí me ha gustado lo de llorar mucho con la estrella que quiere morir en Liverpool.
Sobre todo al que le guste el cine clásico, es muy clásica la película.
Gracias, Jerome.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Vanessa luchó por dar a luz a su sexta hija, pese a venir con una grave enfermedad que la permitió vivir solo 3 meses.
Cosas de madres, cosas de mamis que nos abrazan y nos quieren en las circunstancias más inverosímiles.
Quería transmitir alegría y que ella viese que ahí estaba su madre, su padre.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en Fin de Semana con Cristina López-Slichting, encuentras el mejor entretenimiento.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como saben ustedes, ha vuelto a rebrotar el ébola después de que dejara más de 11.000 muertos, que ya se dice bien, en 2015. Ha vuelto el ébola. Nos vamos hasta Kinshasa, donde está Luis Encinas, que es experto en ébola de Médicos Sin Frontera. Luis, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, sí, gracias.
¿Cómo es que ha vuelto a rebrotar el ébola en el Congo? ¿Qué ha sucedido, Luis?
Ya, más que ha vuelto a rebrotar, es un brote, sí. Como sucede, estaba justamente analizando el otro día, es el sexto brote en este país en los 10 últimos años. Entonces es un nuevo brote con una identificación en una zona bastante remota al inicio, en el noroeste del país, en la provincia del Ecuador, donde se ha identificado el 5 de mayo, después de haber realizado con el Ministerio de Salud una investigación y realizado pruebas de laboratorio que han confirmado la presencia del virus ébola en 2 pacientes.
¿Tenemos instrumentos para luchar contra el ébola? O sea, ¿estamos mejor armados que en 2015?
La epidemia del 2014-2016 de África del Oeste,
sí.
Creo que ha dado muchas lecciones aprendidas. Una de las primeras era la importancia de rápidamente poner lo que se llama entre nosotros los 6 pilares, es decir, la lucha,
sí.
En diferentes niveles. Uno de los primeros es el aislamiento de la persona sospechosa y confirmada del ébola, pero también la identificación rápido de todos los que son los contactos que han tenido con esta persona para poder hacer un seguimiento escrupulosamente y poder identificar, una vez que los primeros síntomas se acerquen a la persona, poder identificarlo, hacer un test de laboratorio y tomar las medidas también de aislamiento. Pero también no solamente son esos, es también sensibilizar, identificar la población de cómo funciona esa enfermedad, y también asegurar lo que se llaman los ritos funerarios de modo protegido, yeah. para proteger toda esta gente que está en la primera línea.
En 2016, a final de 2016, principio de 2017, se dijo que la vacuna experimental contra el ébola tenía un 100% de efectividad. ¿Rebrota el ébola porque no es verdad que tenga esa efectividad, porque no se ha vacunado adecuadamente? ¿Por qué?
Correcto. Es importante identificar que hoy, a mediados de mayo de 2018,
sí.
La vacuna todavía hace parte del estudio clínico y todavía está en su fase experimental. Estamos en la última fase, en la 3B, pero todavía sigue siendo una vacuna sin licencia, sin comercialización, y todavía está dentro de un estudio clínico. Pero el cambio radical y comparado con 2014 es que ya se utilizó en Sierra Leona y en Guinea.
¿Sí?
En el 2015, al final del brote, dando unos resultados muy positivos. Y el cambio en este brote es que se va a iniciar ya la semana que viene, ¿sí? Probablemente, colaborando con la OMS y colaborando con las autoridades congoleñas, de proponer a dos poblaciones dianas. La primera es toda la gente que trabaja en primera línea,
¿sí?
Médicos, enfermeros, responsables de funerarias, de investigación en los pueblos, que se pueden encontrar a un paciente de ébola, proponer, sin obligar, la vacuna,
¿sí?
Que es eficiente, y también los contactos directos e indirectos de las personas que han sido confirmadas ébola positivo.
Ya.
Esto seguramente será una herramienta importante en términos de lucha radical, importante contra
la
ébola.
Sirve entonces la vacuna para que no se extienda, pero claro, al que ya está infectado de ébola, la vacuna no le vale para nada.
Claro, porque hay que saber que la vacuna que hace, básicamente, va a provocar una reacción inmunológica al paciente o a la persona sana para evitar que se contagie.
Ya.
Si ya tienes la enfermedad, tú vas a crear tus propios, si sobrevives, tus propios anticuerpos.
Ya.
En este caso no va a servir para nada al paciente, pero sí a los contactos directos que podrían desarrollar la enfermedad si no tienen la vacuna. Esto no quita que los otros pilares, lo que se llaman los otros puntos de ataque, la protección, la sensibilización, los manejos de los cadáveres en términos de ritos funerarios protegidos, el seguimiento de los contactos, todo esto no va a cambiar nada, porque hasta ahora, hasta que no esté efectivo completamente, tenemos que seguir las mismas pautas y los mismos protocolos completamente.
Luis Encinas, gracias por haber estado con nosotros y, sobre todo, gracias por tu trabajo. Muy buenos días. Y cuando son las 8:10, tenemos aquí a gran Alberto Escalante, que nos trae la prensa del día. Alberto, buenos días de nuevo.
Buenos días, Fernando.
Muy destacado en la prensa de hoy el acuerdo de gobierno en Italia, ¿no?
Sí, un gobierno, dice El Mundo, por ejemplo, antieuropeo y pro-Putin. El Movimiento 5 Estrellas y La Liga prevén la expulsión de 500.000 inmigrantes y guarderías gratis solo para nacionales y una renta básica de 780 euros al mes, destaca este periódico. Dice La Razón que es un programa populista que dispara las primas de riesgo, y en la misma línea El País abre hoy alertando de que Italia anuncia un giro radical que amenaza la economía y de que este programa de gobierno es un desafío a la estabilidad europea. Por eso le dedica al diario El País hoy su editorial principal, en el que habla de acuerdo preocupante. Un acuerdo, dice El País, que ha levantado una más que justificada alarma tanto en el país transalpino como en el resto de Europa. El problema principal, leemos, estriba en que las cuentas no cuadran, que no está nada claro de dónde van a salir los ingresos que dejarán de entrar en las arcas del Estado con la bajada de impuestos, y concluye El País que Italia necesitaba un gobierno estable, pero que esta alianza populista, todavía sin gobernar, ha conseguido ya el efecto contrario. También La Razón le dedica, Fernando, y el editorial a lo que pasa en Italia. Dice que la Unión Europea debe dejar muy claro a los dirigentes populistas latinos que no va a aceptar el incumplimiento unilateral del Pacto de Estabilidad ni tampoco la ruptura del Tratado de Dublín sobre inmigración, y habla incluso de sanciones posibles a Italia. Y en el periódico de Cataluña, también editorial sobre este tema, subrayan hoy que la larga gestación de este gobierno no está acabada, que todavía puede descarrilar y que, aunque no se esperan sorpresas, sigue abierta una cuestión no menor, que es quién va a presidir este gobierno populista en Italia de aquí al lunes, cuando Mattarella reciba a los firmantes del acuerdo. Dice que todavía puede haber algún traspiés en la formación de este gobierno.
Mattarella es el presidente de la República Italiana, o sea que en los periódicos, sean de cualquier signo del que sean, son críticos con el gobierno de Italia, con el pacto de gobierno de Italia. ¿Y qué dicen los periódicos de la carta del presidente de la Generalitat al presidente del gobierno, de la posibilidad de que los exconsejeros en la cárcel puedan ser nombrados de nuevo consejeros.
Pues de un gobierno polémico, el de Italia todavía en formación, a otro que también está en formación, no menos polémico, el catalán aquí en España, y a Quintorra, que sigue dando titulares en la prensa. Empezamos por los periódicos editados en Barcelona, si te parece.
Muy bien.
Dice hoy el periódico de Cataluña que la formación del gobierno de Torra embarranca por el tema de los presos, porque va a pasar con los exconsejeros de Puigdemont que están en prisión y que Torra quiere incorporar a ese gobierno que todavía no ha anunciado. En La Vanguardia se hacen eco de esa carta que venimos contando, que ha enviado Quintorra al presidente Rajoy, en la que pide, dice La Vanguardia, una reunión para hablar de todo. La misiva del presidente evita toda alusión a la República o al referéndum, destacan en la portada, aunque no dicen en esa portada que también dice Torra en la carta que va a defender el proyecto político nacido del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Sesgo claro de La Vanguardia con la carta.
Sí, todavía con La Vanguardia te voy a destacar el artículo que hoy firma su director, Marius Carol, en el que dice que no hay demasiados motivos para ser optimistas ante las perspectivas que se abren en Cataluña con Quintorra, que es indudable que algunos de sus tuits y de sus artículos acumulados son impropios de alguien que quiere representar a una sociedad diversa, mestiza y plural. Pero aún así, dice el director de La Vanguardia, que hay que darle tiempo antes de juzgarle, y apela a un refrán castellano, ese que dice que aún no ensillamos y ya cabalgamos.
La Vanguardia, en su editorial, en su carta del director, no se muestra optimista. ¿Algo más sobre esto tenemos en
pues
la prensa?
Pues sí, decía el director de La Vanguardia que los tuits son impropios de alguien que representa una sociedad diversa y plural. Pues en El Mundo, en ese sentido, se hacen eco de un decálogo de comportamiento para secesionistas, dicen, incluido en el último libro de Torra, que recoge este periódico, y en el que llama a Torra, por ejemplo, a ser implacables con los no independentistas. Otras perlas que destaca El Mundo de este libro. Dice Torra que el independentista catalán hoy es la persona con más sentido común de toda Cataluña.
Ahí es nada.
Que el independentista es un ciudadano útil. Y Torra también habla, por ejemplo, de los catalanes que votan al PP, PSC y Ciudadanos como seres con fobia a lo catalán. Textualmente te destaco una frase que me ha llamado la atención. Dice Torra en ese libro que hay alguna cosa freudiana en esos seres que viven en un país del cual lo desconocen todo. La cultura, las tradiciones, les crea urticaria, según Torra, su propia historia.
Suave, Torra. Sigue dando mucho que hablar, ¿no?, en la prensa, el chalet de Pau Iglesias y Irene Montero.
Y lo que te rondaré, Morena, porque es de hecho, por ejemplo, la apertura del diario El Mundo refleja este periódico el estupor en Podemos por el chalet. No vinimos a ser como la casta, son las palabras del alcalde de Cádiz, José María González Kichi, que se pone al frente, dice El Mundo, de las críticas internas. También ABC destaca que el chalet indigna a las bases de Podemos y, sobre todo, a los anticapitalistas. Esta es una clave importante. Kichi es líder de los anticapitalistas. Leemos en este periódico que Kichi le recuerda a Pablo Iglesias que lo ético es vivir como la gente corriente. Para La Razón, el edil gaditano lo que ha hecho ha sido abrir la veda. Quiero vivir en mi piso de currantes. Otra frase de Kichi que también destaca la portada del diario El País. Y El Mundo le dedica incluso a un editorial a este tema. Lo titula «De líder de los indignados a privilegiado». Dice este editorial que en muy pocos años Iglesias ha pasado de indignado en las plazas públicas a indignar a gran parte de las bases de Podemos, que ha logrado su oculto sueño de leninista de encabezar la vanguardia revolucionaria y crear en torno suyo una nomenclatura férrea, adoctrinada y agradecida.
Gracias, Alberto. Así viene la prensa hoy. Ya la tienen leída. Fíjense la ventaja de madrugar con la COPE. Pausa y seguimos. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Las familias de verdad saben que la verdadera teoría del caos es que se estropee la lavadora. Por eso, necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Hombre, vecino, al final te has puesto la alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como me recomendaste.
¿A que merece la pena?
Sí, sí, la conecto todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Queremos más bolsos.
Y zapatos de marca.
Queremos americanas y sombreros.
Con cuadros, rayas y estampados.
Ven en mayo a Bonomarcas en el Corte Inglés y tendrás hasta 100 euros de regalo en una selección de marcas de moda de mujer, hombre, juventud, infantil, accesorios y zapatería.
Bonomarcas del Corte Inglés. Más marcas, más moda, más ventajas. Consulta condiciones en tienda.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y haz un crucero por el Mediterráneo desde 499 euros o prueba un viaje combinado a Nueva York y Riviera Maya desde 1.100 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez... Te quiero. O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Si quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Martínez, le he dicho...
Grite. Mejor sabré la copa de Bajoz que me voy a tomar en casa. El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Moteros de toda la vida, moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana, moteros ocasionales, son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que buscan noticias tan tempranito un sábado. Prueba de su inteligencia, de su sensibilidad. Aquí venimos contando noticias desde hace ya 2 horas. Les venimos contando que hay 108 muertos en el accidente aéreo que se ha producido en las últimas horas en Cuba. Se estrellaba un Boeing 737 que acababa de despegar del aeropuerto internacional José Martí de La Habana. Nos vamos hasta la zona con nuestra corresponsal María Berza para que nos dé la última hora.
Los 6 miembros de la tripulación eran mexicanos, había además 2 pasajeros argentinos y el resto de víctimas parece que todas son cubanas, aunque queda identificarlas. Habla el presidente Miguel Díaz-Canel.
Se están identificando los restos, se ha creado ya una comisión por parte del Ministerio de Transporte para investigar los hechos y ahora, además de lamentar las pérdidas humanas y toda la solidaridad con las familias afectadas, se van a hacer todas las investigaciones pertinentes y en la misma medida que vayamos teniendo la información se le dará a nuestra población.
El avión tenía 39 años, era de una compañía mexicana con todos sus papeles en regla según el gobierno de este país y era operado por Cubana de Aviación, pero de los motivos del siniestro todavía no hay ninguna teoría.
Seguiremos pendientes aquí en la cadena COPE de ese accidente. En España hay días en los que la crónica política tiene banda sonora de verbena, de feria. Pasen y vean, pasen a esta verbena, pasen a sus diferentes casetas. En la caseta de Podemos está sonando en este momento un clásico de cierta época. Algunos lo recordarán, aquel tema de Luis Aguilé que se llamaba Soy Currante.
Soy currante y tiro pa'lante.
Soy currante, es lo que ha dicho Kichi, el alcalde de Cádiz, líder de la corriente anticapitalista en Podemos, en un comunicado que expresa el sentir no solo de la corriente anticapitalista, sino de buena parte de las bases de Podemos. En ese comunicado, el alcalde de Cádiz dice que no quiere dejar de vivir y criar a sus hijos en un piso currante, porque ya es bastante privilegio vivir en la Viña, en Cádiz, y con Teresa Rodríguez. Sin mencionar a Iglesias y a Montero, las críticas son claras a ese chalet de 600.000 euros de los dos líderes de Podemos. Ayer le tocó a Echenique salir a defender a Iglesias y a Montero por la decisión de comprarse el chalet de 600.000 euros.
Creo que es un planteamiento profundamente reaccionario. Yo creo que hay una clase media decente, que yo soy del ala optimista, ¿no?, de Podemos. Yo creo que el cambio va a llegar a España.
Fíjense el razonamiento de Echenique. ¿Por qué hay gente en su partido? ¿Por qué hay gente de fuera de su partido que no ve con buenos ojos que quien se ha pasado la vida criticando a quien se compra un ático o quien se compra un chalet, ahora diga que Iglesias y Montero no son coherentes? A quien dice eso, le dicen que es un reaccionario. O sea, Echenique repartiendo carnet de reaccionario o revolucionario, no se sabe con qué criterio. Este es el problema de los moralistas, que después de predicar una pureza en muchos casos inalcanzable, luego, claro, tienen difícil perdón cuando se comportan como el resto de los mortales. El gobierno ayer tiró de ironía y se felicitó de que su política educativa y su política a favor de los jóvenes haya dado resultado.
A mí, como ministro de Educación, además, reconozco que me ha emocionado el que hayan buscado una vivienda cerca del colegio donde quieren llevar a los hijos. Me parece que eso es un buen horizonte como padres, porque la educación, sin duda alguna, es muy importante.
Ironía del gobierno. Eso es lo que se escucha en la caseta de Podemos, en esta verbena de la vida política. En la caseta de los socialistas, Loquillo es quien suena con su tema que ustedes recordarán, Con elegancia. Con elegancia, Pedro Sánchez, que se puso el traje para ir a ver a Mariano Rajoy, no se lo ha quitado. Traje ceñido, corbata estrecha, ayer en Mérida. Pedro Sánchez, que parece que con elegancia ha decidido convertirse en el líder de un partido centrado, un partido de Estado, ayer, claro, aprovechó la polémica en torno al chalet de Iglesias y Montero y les pidió reflexión a los votantes de Podemos. Ya no es Pedro Sánchez ahora elegante, aquel Pedro Sánchez que coqueteaba descamisado él también con Podemos.
O sea, yo sobre la vida personal de los líderes políticos no voy a opinar. Creo que a quien corresponde valorar y tomar nota es a aquellas personas que creyeron en Podemos, que votaron a Podemos.
El elegante Pedro Sánchez, claro, tiene en la cabeza que desde enero de 2016 la intención de voto de Podemos no ha mejorado, que está por debajo del 22%. Tiene en la cabeza Pedro Sánchez que la valoración de Pablo Iglesias, que alcanzó su máximo en julio de 2016, ha estado desde entonces por debajo de el 3. Y ahora Pedro Sánchez, que parece tener más claro que en otras épocas que cerca de Podemos no hace nada y que lo suyo es competir con Podemos, aprovecha el caso del chalet. Y Pedro Sánchez, con su traje de hombre de Estado elegante, con su traje de hombre que está al lado de Mariano Rajoy para hacer frente al independentismo, ayer criticaba con fuerza al presidente de la Generalitat, a Quim Torra.
El señor Torra no es más ni menos que el Le Pen de la política española. Y en consecuencia, el señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representa el Partido Socialista va a estar enfrente.
Bueno, pues una izquierda del Partido Socialista enfrente del independentismo, enfrente del nacionalismo, lejos de Podemos. Bueno, ya les digo, elegante Pedro Sánchez, con su traje de hombre de Estado. Si no fuera por errores de bulto como el de la eutanasia, se podría decir que este PSOE ha vuelto al sitio donde más éxito tuvo, el sitio de partido de Estado, el sitio de el centro izquierda. Seguimos paseando por la verbena política y llegamos a la caseta donde esa verbena es superlativa. Pasen y vean, la función de Quintorra ya ha comenzado. Ha mandado una carta a Mariano Rajoy, la que dice que está dispuesto a dialogar de todo. Pero fíjense, le manda una carta al presidente del gobierno reivindicando otra vez el 1 de octubre. Pasen y vean, el 1 de octubre, una consulta contraria a la ley, una consulta que no fue consulta. ¿Cómo se puede mandar una carta al presidente del gobierno reivindicando un referéndum ilegal? Pero no ha quedado en eso la cosa. El lunes va a ir a visitar a los exconsejeros que están en prisión y al diputado de Junts pel Cat, francés de Dalmases, no se le ha ocurrido otra cosa que proponer que los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull tomen posesión como nuevos consejeros del gobierno de la Generalitat en la cárcel.
La toma de posesión de los consejeros, tal como está previsto y legislado, la única necesidad es que se haga delante del presidente, no que se haga físicamente en un lugar determinado. Igual que ha visitado al presidente en Berlín o a consejeros en Bélgica, puede en prisión hacer efectiva la posesión.
Lo que nos faltaba para que la verbena fuera completa. Turull y Rubla han reclamado sus derechos políticos, pero lo que nos faltaba es que ahora tomasen posesión, que se integrasen en el nuevo gobierno, quien está en prisión preventiva por un delito de rebelión. Y como están en prisión preventiva por un delito de rebelión, pues nada, lo integras en el siguiente gobierno. Ya ha dicho el gobierno de Mariano Rajoy que actuará contra esa posible decisión. Así suena la verbena política. En tribunales, la banda sonora es más sobria. El juez de la Audiencia Nacional, el juez Andreu, ha archivado la causa penal que se seguía contra la cúpula de Bankia por la emisión de preferentes en 2009. Dice que no se emitieron para engañar a los inversores de forma global. El caso de las preferentes ha afectado a mucha gente. Se emitieron en España, en antes y después de la crisis, 43.000 millones de euros en preferentes que compraron 850.000 preferentistas. Una cosa es la vía penal y otra cosa es la vía civil. Cuando en 2009 Bankia emitió las preferentes de las que se ha ocupado la Audiencia Nacional, se vendieron 3.000 millones, la CNMV exigió que hubiera un mercado secundario. No había mercado secundario para las preferentes de Bankia. En realidad lo que hacía Bankia era recomprarlas. Cuando, por exigencia de la CNMV, sí se puso en marcha ese mercado secundario, aquello fue un desastre y empezaron a caer. Luego, claro, vino la crisis vino el gran desastre. En 2013 comenzó a investigarse penalmente y el juez ha aceptado lo que desde el principio sostuvo la Fiscalía, que por un lado había que ver el posible delito, digamos, en la emisión de las preferentes y luego en la comercialización, separar las dos cosas, la emisión y la comercialización. Ha considerado conforme a derecho que no hay delito en la emisión. Bueno, la distinción jurídica es un poco difícil de comprender, la sentencia no es firme. En cualquier caso, ahí queda como aviso, se ha ido recuperando el dinero, ha habido arbitrajes, siguen abiertos los procesos civiles. De hecho, recientemente la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho, en contra de lo que pretendía Bankia, que no hay caducidad de las acciones legales. En cualquier caso, ya digo, no conviene vender productos financieros a gente que no entiende lo que está comprando. Por mucho que digan algunos, los mercados no se autorregulan. Y en esa época en que los mercados estaban afectados de una exuberancia irracional que siempre puede volver, convenía no desregular y hubiera convenido, con la regulación existente, que los reguladores del mercado hubieran estado más listos y más atentos y que no se hubiera vendido a quien no sabía lo que compraba según qué cosas. Y 12, las 8, una hora menos en Canarias, están pasando más cosas que les contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. 10 muertos y 10 heridos, balance del tiroteo en una escuela de Texas.
El atacante de 17 años ya ha sido detenido. Se trata de un alumno del centro que, según las autoridades locales, pretendía suicidarse después del tiroteo. Hay otro detenido.
Zapatero defiende las elecciones de Venezuela.
Tras reunirse con Maduro, el expresidente español ha llamado irresponsables a quienes alientan posiciones radicales sobre Venezuela. Según él, el tiempo va a dar la razón a quienes apuestan por la paz y el diálogo.
Lo he dicho a las 6, lo he dicho a las 7 y lo digo ahora a las 8. Zapatero está aducido. por Nicolás Maduro, que ya es un dictador. En contra de su partido, en contra de la Unión Europea, en contra de todo el mundo, defiende estas elecciones. Luego vamos a hablar con Ramón Jáuregui. Afortunadamente hay alguien con cabeza en el Partido Socialista para afrontar esta cuestión. En Estados Unidos, mientras Estados Unidos impone nuevas sanciones a los dirigentes del régimen de Maduro.
Entre ellos a su número 2, a Diosdado Cabello, al hermano y la mujer de este, que es a su vez ministra de Turismo. El Tesoro de Estados Unidos les impone sanciones económicas y les incluye además en la lista de delincuentes internacionales.
En los próximos días el Papa Francisco tomará una decisión sobre los obispos chilenos.
Todos los obispos del país pusieron ayer sus cargos a disposición del Santo Padre por la gestión del escándalo de abusos sexuales en Chile. En un comunicado piden perdón a las víctimas, al Papa, al pueblo de Dios y a su país.
Hoy llegan a España los restos mortales del soldado fallecido en Mali.
Se trata del soldado de infantería de Marina, Antonio Carrero Jiménez, cuyo funeral se va a oficiar mañana en San Fernando, en Cádiz. Junto a él llegarán los otros dos soldados heridos leves en un accidente de tráfico.
Mariano Rajoy firma su acuerdo de presupuestos con Nueva Canarias.
A lo largo de la mañana conoceremos los detalles del acuerdo, que destinará 329 millones de euros para el archipiélago. Entre otras medidas, incluye bonificaciones para el transporte aéreo, tanto de pasajeros como de mercancías.
La mega boda, la boda de Meghan.
Windsor preparado para la boda del príncipe Harry. A petición de la novia Meghan Markle, el príncipe Carlos va a ser el padrino y el encargado de llevarla al altar ante los problemas de salud de su padre. Quien va a asistir será el duque de Edimburgo, marido de la reina Isabel, tras recuperarse de una operación de cadera.
Y en los deportes, el Real Madrid de baloncesto se clasifica para la final de la Euroliga.
La jugarán mañana ante el Fenerbahce tras derrotar anoche en semifinales al CSKA de Moscú, mientras el Barcelona despidió ayer a Andrés Iniesta con un emotivo homenaje institucional en el Nou Camp, y el Atlético ofreció la Europa League a su afición.
JF La Mata, ¿qué dicen los oyentes?
Elogios y críticas. Le critican porque las recetas dicen que dé más tiempo mañana para que puedan tomar nota. Y en los elogios les encanta su selección musical. Hasta le recomendaban añadir La Casita de Papel.
Ah, bueno, mira, es una buena idea.
Y el señor Iglesias ha sido probablemente una de las personas a las que más han criticado algunos oyentes. Seleccionamos algunas críticas.
Pablito Iglesias, se ha vuelto en tu contra. Tus palabras se han vuelto en tu contra. Esa moralidad que tú tienes se te ha vuelto. Ha caído encima.
Pablo Iglesias, no es que haya abandonado sus creencias anticapitalistas por la pasta, no. Ha utilizado sus creencias anticapitalistas para conseguir pasta.
Pues sean las críticas de algunos oyentes a esta figura, también han criticado al presidente Rodríguez Zapatero.
Gracias, JF. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado le damos tres buenos mordiscos al aburrimiento.
¿Qué diablos es eso? ¡Un tiburón!
Las tres primeras entregas de Tiburón, una detrás de otra.
¡Cuidado!
La noche de Tiburón, el sábado, en 13.
Una bicicleta eléctrica, un móvil de última generación, los muebles para tu jardín. Este verano, tus sueños se hacen realidad. Desde hoy y hasta el 27 de mayo, financiación total. Solo en El Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana tenemos elecciones presidenciales en Venezuela. Ramón Jáuregui es eurodiputado del PSOE, como saben, y presidente, que seguramente no lo saben, de la Asamblea Eurolat, que es una asamblea de relaciones de Europa con América Latina. Señor Jáuregui, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El Parlamento Europeo pidió la suspensión de las elecciones que se celebran mañana y no envía delegación. ¿Por qué?
Porque recibimos a la oposición, al conjunto de los partidos políticos que están integrados en la Asamblea Nacional, que fueron elegidos en diciembre del 2015, y esa representación política de casi el 80% de la política venezolana nos pidió que hiciéramos precisamente ese requerimiento al gobierno de Maduro, que se aplazaran. ¿Por qué? ¿Por qué nos lo piden? Bueno, primero porque las condiciones de celebración de esas elecciones no ofrecen garantías. Primero de participación, porque desgraciadamente la oposición no llegó a un acuerdo con el gobierno en la convocatoria electoral, y al no haber un acuerdo entre oposición y gobierno no ha habido pacto en las condiciones de las elecciones. En segundo lugar, porque tenemos que decirlo, hay partidos políticos ilegalizados, hay líderes políticos inhabilitados, hay dirigentes políticos en la cárcel. Y si en esas condiciones la comunidad internacional en su conjunto ha considerado que las elecciones de Venezuela no pueden ser aceptadas como democráticas.
¿Y a partir del lunes qué? Es decir, cuando se proclamen los resultados, se diga que Nicolás Maduro es presidente, ¿qué tipo de política debe hacer la Unión Europea, la comunidad internacional? ¿No reconocer a Maduro como presidente? ¿Eso qué consecuencias prácticas tiene? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe de hacer?
Bueno, en primer lugar, déjeme que yo le exprese con toda sinceridad que no tenemos una hoja de ruta clara, porque la oposición tampoco nos da, por así decirlo, una perspectiva de que sea capaz de agrupar al conjunto o a la mayoría del pueblo de Venezuela. Lo cierto es que es muy probable que en las elecciones del domingo participen un porcentaje electoral relativamente amplio, lo cual va a poner en cuestión también la propia estrategia de boicot de la oposición. Y a partir de ahí, si pongamos un número importante de venezolanos ha participado, el que gane, que previsiblemente será Maduro, se sentirá muy legitimado para seguir gobernando, o más legitimado todavía. Pero eso no impedirá que el país siga deteriorándose, que la crisis humanitaria, porque es humanitaria, es de hiperinflación, de falta de medicamentos, de falta de alimentos, etcétera, se siga produciendo. Y nadie sabe muy bien cómo se va a desarrollar la realidad. Muy probablemente las elecciones se produzcan en un terreno de cierta transparencia electoral. El problema no es que los que voten el domingo no lo hagan libremente o no lo hagan, o que el cómputo no sea correcto. Eso probablemente va a funcionar relativamente bien. El problema son las condiciones previas a la convocatoria electoral. Y ciertamente para después nadie sabe muy bien lo que va a pasar. Es muy probable que la comunidad internacional incremente su capítulo de presión y de sanciones hacia el régimen y sobre todo hacia los perpetradores de las responsabilidades que el régimen está teniendo. Pero tampoco esto asegura que vaya a haber una salida al pueblo de Venezuela, que es lo que personalmente me parece más importante.
En el último año, si no me fallan los datos, ha habido más de 10.000 solicitudes de asilo de venezolanos en España, pero se han concedido muy poquitas, algo más de una docena. ¿Estamos fallando en solidaridad? ¿Habría que reconocer con más generosidad el derecho de asilo de los venezolanos que vienen?
En mi opinión, sí, absolutamente. Me alegro que me haga usted esta pregunta, porque ciertamente esa docena de personas que han sido reconocidas, más que reconocidas, se les ha dado la nacionalidad española, son los, digamos, grandes líderes de la oposición, el padre de Leopoldo López, el director de un periódico, etcétera, etcétera. Pero realmente el resto de los venezolanos que están viniendo aquí están en una situación irregular. Por cierto, son gente que no solamente merece nuestra solidaridad, sino que además también merece nuestro afecto, aunque no sea más que por pura correspondencia histórica. Yo quiero recordar que tenemos cientos de miles de españoles allí, que fueron en otros momentos de nuestra historia, y ahora otros países, pongamos Colombia, o pongamos Brasil, o Ecuador, o Argentina, o Chile, están recibiendo, Perú, están recibiendo venezolanos masivamente. Yo tengo la intención de viajar a Cúcuta, una provincia colombiana frontera con Venezuela, la frontera, justamente, donde se están recibiendo miles de personas todos los días. Y allí tenemos un plan de solidaridad desde Europa. Yo creo que España debía hacer más. Y además, en fin, incluso egoístamente, porque se trata de una inmigración muy muy formada. Son jóvenes, con estudios, son personas con una capacidad y una potencialidad económica y de cotización, etcétera, extraordinaria, ¿no? Por eso, no solamente por solidaridad, sino también por cálculo político, España debería estar tramitando esas solicitudes con más celeridad y con más generosidad.
Y en cuanto a la ayuda de la Unión Europea, porque se había hablado de la posibilidad de mandar fondos para allá, ¿eso cómo está?
Bueno, el problema es que Venezuela no admite esa condición de país en crisis humanitaria y, por tanto, no admite la ayuda europea. Lo que sí hacemos es establecer un plan de ayudas para las regiones que están recibiendo los flujos migratorios desde Venezuela y, en particular, con Colombia y con Brasil. En Colombia, con la provincia de Cúcuta, y en Brasil, con la provincia de Boavista. Con ambas, la Unión Europea tiene ya establecido un plan de ayuda de varios millones de euros para facilitar todas las tareas humanitarias de recepción de esos flujos migratorios, repito, de decenas de miles de personas todos los días, que tenemos que instalar o que hay que instalar, hay que dar alimentos, hay que dar ropa, hay que dar tránsito, en su caso, hay que dar escuela para los niños. En todo eso está la Unión Europea ayudando económicamente. Y desgraciadamente no podemos hacer más porque Venezuela no nos deja hacerlo.
Señor Jauregui, gracias por habernos atendido. Y si a usted se le ocurre reconsiderar su decisión de abandonar la política, habrá muchos que estaremos encantados, ¿eh? O sea, que piénseselo otra vez, ¿eh? Piénseselo otra vez.
Muchas gracias, muy amable, muy generoso por su parte. Pero las cosas tienen un ritmo biológico y razonable. Y además en política es muy importante decidir cuándo y cómo irse. Bueno, gracias, en todo caso.
Gracias, señor Jauregui.
Adiós, encantado y buenos días.
Para terminar, hoy me quedo con una foto que publica La Vanguardia en sus páginas de Internacional. Ya les advierto que no es ni una buena foto, ni una foto artística. Está incluso algo borrosa. En el retrato, un grupo de personas de edad variada está reunida en torno a un lienzo naranja que está extendido en el suelo. La escena transcurre entre palmeras y junto a una caseta en la que aparece pintada una gran cruz roja. Sobre ese lienzo naranja, uno de los voluntarios, porque son voluntarios, termina de enfundarse uno de esos trajes, en este caso amarillo, que le dan a uno pinta de astronauta cuando los usa. El que lo viste termina de ajustarse unos guantes verdes. Los demás voluntarios miran con mucha atención la operación. La diferencia entre la vida y la muerte está en ponerse bien el traje, en ajustar bien los cierres. Un error puede ser fatal. Los protagonistas del retrato son voluntarios que se preparan en el Congo para identificar, para ayudar a posibles enfermos de ébola. Es la terrible epidemia que entre 2014 y 2016 provocó 11.000 muertos y que ha vuelto. Los protagonistas de la foto conocen bien la cifra de muertos. Saben que están ante el sexto brote en los últimos 10 años. Ha vuelto la terrible peste. La noticia, sin embargo, a estas horas, no es que haya vuelto la enfermedad. La noticia es que haya personas, como las de la foto, dispuestas a recoger a los fallecidos, dispuestas a tratar y acompañar a los contagiados, dispuestas a abrazar a los huérfanos, dispuestas a adentrarse en poblados remotos donde la muerte acecha invisible en cualquier rincón. En las antiguas pestes y en estas nuevas pestes hay hombres y mujeres vestidos de amarillo ahora, antes a cuerpo, entregados a unos trabajos que no se pagarían con todo el oro del mundo. ¿De dónde nace esta compasión? ¿De dónde nace este dedicar lo mejor de uno mismo a quien está infectado, a quien sufre? ¿De dónde viene, de dónde surge todo esto? Buena pregunta para un sábado que comienza. Este heroísmo anónimo nos enorgullece a todos. Este heroísmo anónimo está hecho, sobre todo, de inteligencia. La gente del mono amarillo no hace algo extraño. La gente del mono amarillo hace algo que todos llevamos dentro. ¿Que quién no se conmueve ante el dolor? Que la racanería ante lo dado, la racanería que ahorra con lo dado, con la vida, es postiza. Que lo original, lo primero, es correr, ir, marchar, buscar al que sufre. Buen sábado.